Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Hoy para mí es un placer que me acompañe la metodóloga provincial Exilda Arjona, que ha venido muy elegante.
Ese cargo aquí no existe, empezando por ahí. Acuérdate que ese cargo aquí no existe y no me gusta para nada. Pero bueno, muy buenos días a ti, Jaco. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, los oyentes de Tempranito y de Mañana. Ya casi estoy abriendo el correo para ver quiénes escribieron, o recordarles que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com.
Una de las frases más célebres de este programa la tiene Exilda cuando dice: hey, Texa, tienes que parar.
Tienes que parar, y tienes que parar más, porque hoy es viernes. Así que espero que le des permiso. Están diciendo, en esta reunión de la OPEC, estaba comentando contigo, dijeron de colonizar las redes sociales. Vamos a hablar de eso más adelante. Vamos a hablar de Rosa Miriam Elizalde, que le dijo a los medios de prensa independientes, les dijo timbiriches digitales. Oye, qué tipo de frase, timbiriches digitales. Y dijeron también que están en una guerra tecnológica en las redes sociales. Vamos a desmembrar todo esto y ver, Jaco, qué quisieron decir. ¿Qué quiso decir el autor cuando dijo? Timbiriches digitales.
¿Y nosotros somos timbiriches digitales también?
No lo dudes.
Vaya.
Ella dijo que todos los medios que están y que llevan la palabra Cuba y que intentan desestabilizar la involución son timbiriches digitales.
Ah, bueno, entonces no hablo de nosotros. Nosotros no somos medios, somos pesetas, que somos más que medios.
Somos dólar americano, que es peor.
Que les duela. 6:03 de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, cientos de artistas cubanos y de otros países piden a Miguel Díaz-Canel que libere a los encarcelados por las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Alrededor de 250 creadores cubanos y extranjeros han suscrito una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel para exigir la liberación de los centenares de personas encarceladas en la isla por expresar su inconformidad con el gobierno en las protestas del 11 de julio.
He firmado esa carta porque creo que ilustra un principio que es para mí fundamental, independientemente del tiempo que ha pasado. pasado 62 años en un proceso que pretendió ser una cosa o lo proyectaron de una manera y ha terminado siendo otra. Es el hecho de que una revolución hecha por y para un pueblo que no respete el derecho elemental que tiene ese pueblo de ser escuchado, necesita cambiar eso.
Dijo el artista plástico Julio Llopizal, firmante de la misiva.
A mí me parece fundamental de la carta es la insistencia que hace, con todo respeto, usando bellas palabras, en el hecho de que no son mercenarios, no es el resultado de cosas que se orquesten desde Estados Unidos ni a ninguna parte. Las manifestaciones del 11J han sido el resultado de un proceso acumulaticio de frustraciones y de imposibilidad de participación en la vida cotidiana. A los cubanos les duele y sufren el hambre directamente, pero sobre todo sufren la imposibilidad de ser parte de que una sociedad tan resquebrajada pueda ser preparada en algún sentido.
Publicado en la plataforma chain.org y abierto a nuevas rúbricas, el mensaje de los escritores y artistas resalta que el 11 de julio el pueblo cubano por primera vez dejó oír su voz al unísono, exigiendo la libertad y los derechos de los que hasta ahora han carecido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ por sus siglas en inglés, exigió el miércoles la liberación inmediata del reportero cubano Lázaro Yuri Valleroca. En un mensaje a través de Twitter, la entidad con sede en los Estados Unidos escribió que Valleroca lleva más de 2 meses arbitrariamente detenido. El CPJ recordó que el periodista independiente cubano fue arrestado el 15 de junio por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y que se encuentra en la prisión combinado del Este en La Habana. Valleroca, líder del proyecto Ciudadano de Libera, fue recluido bajo una medida cautelar de prisión provisional por acusaciones de desacato y propaganda enemiga. Y la organización Human Rights Watch dijo que el decreto Ley 35 y otras normativas impuestas este mes por el gobierno cubano restringen gravemente la libertad de expresión en Internet y pidió a la comunidad internacional que condene estas medidas. En una declaración escrita ayer miércoles, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos afirmó que las nuevas normativas también constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios en Internet. Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue la nueva legislación, subrayó Human Rights Watch. La organización señaló que Internet ha creado una verdadera revolución en Cuba al pedir que las personas se comuniquen con mayor libertad, denuncien abusos internacionalmente y organicen protestas pacíficas, algo que era prácticamente imposible hace pocos años. Cuando el pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles demandando libertad, el régimen de la isla restringió el acceso a Internet y a las plataformas de mensajería. En otra información, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que el gobierno cree que unos 1.500 ciudadanos estadounidenses permanecen en Afganistán 12 días después de un enorme esfuerzo de evacuación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Estados Unidos ha evacuado a unos 4.500 ciudadanos estadounidenses y sus familias de Afganistán desde mediados de agosto, dijo el miércoles el secretario de Estado Anthony Blinken, y agregó que Washington estaba tratando de contactar agresivamente a alrededor de otras 1.000 personas.
Based on our analysis, starting on August 14,
él dice que según el análisis del gobierno estadounidense, a partir del 14 de agosto, cuando comenzaron las operaciones de evacuación, había una población de hasta 6.000 ciudadanos estadounidenses en Afganistán que querían irse. Durante los últimos 10 días, aproximadamente 4.500 de ellos han sido evacuados de manera segura junto con sus familiares inmediatos. Durante las últimas 24 horas han estado en contacto directo con aproximadamente 500 estadounidenses adicionales y han proporcionado instrucciones específicas sobre cómo llegar al aeropuerto de forma segura. Blinken dijo en la conferencia de prensa que no hay fecha límite para el esfuerzo para ayudar a las personas que quieren salir de Afganistán tanto estadounidenses como otros, y que ese esfuerzo continuará mientras sea necesario. Blinken también dijo que los talibanes habían acordado permitir que los estadounidenses y los afganos en riesgo se fueran después de la retirada de las tropas el 31 de agosto. El recuento de Blinken se produce después de días de presión para obtener estimados oficiales de cuántos estadounidenses quedan por salir del país de manera segura antes de la retirada planificada de las tropas estadounidenses restantes el martes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la ONG venezolana Foro Penal dijo el miércoles que en Venezuela hay 265 presos políticos, unos menos que en el informe del pasado 17 de agosto. Además, 9.411 personas se mantienen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. Así lo denunció la organización a través de Twitter. Foro Penal ha pedido que se evite utilizar a los detenidos como piezas de negociación en el diálogo que iniciaron el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición el 13 de agosto en México. Y en Rusia, el opositor Alexei Navalny describió al presidente Vladimir Putin como un error que tarde o temprano será corregido. En una entrevista desde la cárcel con el diario The New York Times, a través de un cuestionario escrito, Navalny dijo que el régimen de Putin es un accidente histórico, no algo inevitable. El opositor consideró que tarde o temprano este error se arreglará y Rusia avanzará hacia un camino de desarrollo europeo democrático, porque eso es lo que la gente quiere. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Exilda, déjame ponerme los espejuelos para oírte mejor. ¿Cómo es eso de que nosotros, que si somos timbiriche, que los periodistas independientes, como dice mi amigo Lázaro el mecánico, enjuáguese la boca? Hay que hablar con decencia de los periodistas independientes en Cuba, que la están pasando de no, como no voy a decir como
no
dicen los españoles,
decirlo.
Pero como la están pasando, y son gente que tiene muchísimo valor.
Mira, esta serie de reuniones, estos baños de pueblo, como le digo yo, que se está dando el gobernante Miguel Díaz-Canel, esta vez les tocó a los periodistas. Bueno, y se reúne con estos periodistas porque para él la prensa cubana no está reflejando suficientemente lo que está pasando en el país. Y sí, fíjate, una de las cosas que yo estuve escuchando, señores, sí, porque a veces hay que tener el valor de escuchar este tipo de reuniones. Estuve escuchando muchas de las declaraciones de este señor y he visto que está haciendo mucho énfasis en que la prensa cubana como que está distanciada de los jóvenes. Y a él le preocupa que los jóvenes busquen los sitios alternativos, estos sitios alternativos que están anclados ahí en las redes sociales, y que los jóvenes prefieran, pues yo pienso que él dice que prefieran ver determinado canal independiente que se haga desde cualquier país del mundo antes de ver, por ejemplo, la Mesa Redonda, aunque él asegura que sí, que todavía se sigue viendo la Mesa Redonda y se sigue siguiendo el noticiero. Pero a ellos les preocupa muchísimo que los jóvenes buscan vías alternativas para acceder a la información, Jaco, porque si yo tengo un teléfono y puedo acceder a la información, por ejemplo, que me da un periódico como el Diario Las Américas, donde aparece de todo, donde no es solamente un partido, donde no es solamente el Partido Comunista de Cuba, pues yo busco, si tengo acceso, busco Diario de las Américas.
Claro.
Si tengo acceso y quiero leer porque quiero, busco el país. Si pienso que es la tendencia que me interesa, si me interesa otra determinada tendencia, busco ABC, busco BBC Mundo, en fin. Estoy mencionando diferentes medios que existen en todo el mundo y que usted tiene acceso y que usted puede leer. Bueno, esta periodista Rosamira Elizalde, para volver a lo de los timbiriches digitales, ella asegura que los medios independientes cubanos son timbiriches digitales. Ella dijo que no es casualidad que el anterior gobierno del expresidente Donald Trump en el año 2017, dice ella que creara toda una batería de medios, y ahí es cuando ella dice que son timbiriches digitales, que lo que están haciendo es enfrentando a la población, que lo que están haciendo es mentir. Ella dijo que estamos ante una guerra, ahora mismo era para que tuviéramos un gabinete de guerra. Esto lo dijo esta periodista, que además es vicepresidenta de la UPEC, de la Unión de Periodistas de Cuba. Este señor también dijo que las redes sociales son un mecanismo de dominación colonial. Estas fueron sus palabras. Las redes sociales son un mecanismo de dominación colonial. Dice que las redes sociales están dominando la mente de los jóvenes, y se puso a comparar, por ejemplo, que si los jóvenes ven las redes sociales y ven el modo de vida, quiso decir americano, pues que los jóvenes quieren emular con esto, y que no, que no puede ser,
eso es
que eso es feo, eso es feo, que eso no tiene que ver con la ética y la vida que debe llevar un revolucionario. Entonces están intentando, Jaco, tapar el sol con un dedo. Mira, las redes sociales ya son, llegaron para quedarse.
Ya son un hecho. ¿Tú no oíste la frase esa, a las pruebas me remito? Bueno, a las pruebas me remito.
Las redes sociales son un hecho, las redes sociales están ahí, las redes sociales se utilizan para todo. Las redes sociales son un medio de acceder a la información. Ellos, por mucho que quieran, no pueden ir contra el desarrollo del mundo. El mundo crece, el mundo va cambiando. Los jóvenes ya no piensan igual, Tienen una visión del mundo, tienen una visión diferente de Cuba. Y eso es lo que les está preocupando a ellos, que están viendo.
¿Tú no te acuerdas que inventó el paquete? Ese paquete semanal, por eso te dije, a las pruebas me remito. Si la persona que inventa el paquete y lo distribuye, ese producto que él distribuye es un bodrio, o sea, es una basura, es aburrido, no encanta, no tiene ningún atractivo, la gente no lo consume,
no lo
y la
buscado.
Gente no lo pasa. Ah, pero ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué surgió el paquete? Porque lo que es el bodrio es lo que pone la televisión cubana. Entonces la gente se inventó el paquete, lo distribuye y todo el mundo está detrás del paquete. ¿Por qué la gente pone una antena en el techo de la casa escondida dentro de una jaula de pollo? ¿Por qué? Porque la televisión cubana es un bodrio, porque todo son noticias triunfalistas en el noticiero y en los demás programas.
Por ahí
y
está
la
el
gente
meme.
Quiere saber otra
Por
cosa.
Ahí está el meme donde la gente pone una jabita de nylon debajo del televisor y dice, bueno, que caiga todo lo que están presentando en el noticiero, que caigan todos esos mercados que están abastecidos, las tiendas que tienen de todo, y todo es mentira. Entonces intentan ponerle maquillaje a la situación tan difícil. No llegan al pueblo, no llegan a la juventud, porque en el horario de la mesa redonda, el que tiene acceso a internet, el que tiene acceso a una red social, prefiere estar en Facebook. A esa hora prefiere estar en Facebook.
Mira, Exilda, el tema es que yo lo veo tan simple. Hemos sido reiterativos y vamos a seguir siendo reiterativos con esto, que es muy práctico. Ninguno de esos periodistas con tapaboca y sin tapaboca puede pararse en la televisión cubana y decir lo que nosotros decimos aquí. Decir esto que yo he dicho por años, digo hoy y seguiré repitiendo. Ninguno de ustedes, señores, ninguno de ustedes se puede parar en la radio cubana, en la televisión cubana y decir, yo tengo una antena en mi casa, un aparatico, una caja, un perchero, un gato con bigote. Ninguno puede decir que tiene miles de canales del mundo entero a su disposición y que es enteramente libre para ver la televisión de Dominicana, de Puerto Rico, de Cuba, de Irak, de Siria, de Rusia, de España,
de donde quiera,
o de Paraguay.
De donde quiera.
Nosotros aquí en los Estados Unidos, y lo digo una vez más, tenemos acceso a la televisión del mundo entero en diferentes idiomas. Yo, este que está hablando, tiene en su casa la televisión cubana y la sintonizo cuando me da la gana y no me pasa nada.
Porque eres masoquista.
No,
es, no que, es porque es un derecho y nadie te lo puede quitar. No, tú ves lo que tú quieras,
señores. Es libre el acceso a la televisión de todo el mundo. Aquí no hay primer secretario del partido de la juventud del que te diga que te evalúen el trabajo. Aquí Viñoli, que es el productor de este programa, no me va a decir reunión después que se acabe el programa, porque tú tienes la televisión de Cuba, que es un régimen totalitario, enemigo, comunista. Nadie te dice la televisión que tú tienes que ver. Nadie te lo dice. Entonces, ninguno de esos personajes que se paran en la televisión cubana pueden decir y tener lo que nosotros tenemos aquí de libertad, porque no tienen ni siquiera una cuota de libertad. Y repiten como papagayos que hay timbiriches digitales. Bueno, nosotros aquí tenemos canales abiertos a nuestra disposición y consumimos la televisión que nos dé el deseo, para decirlo más finamente. Voy a recordar una anécdota que ya dije aquí, pero bueno, nosotros que nos estamos poniendo viejos, tú no, yo que me estoy poniendo viejo,
se te olvidan las cosas, repito y las tienes cosas que repetir.
En un año determinado, antes de la pandemia, en las ferias del libro que se hacen aquí en Miami, que es la feria al aire libre, creo que más grande de los Estados Unidos, uh-huh, son calles y calles llenas de estantes de libros, yo paso un día por un estante y hay unos americanos que tienen un montón de libros. Cuando yo así, mire, ¿y qué hace Che Guevara aquí? ¿Y qué hace Fidel Castro? ¿Y qué hace este? ¿Y el otro?
Estaba, ¿verdad?, lleno de innombrables.
Estaba lleno de la literatura comunista, uh-huh, en medio de una calle en Miami. La americana me dice, mire, ¿usted quiere leer tal libro? Y yo le digo, no, muchas gracias. A esas personas yo las conozco. Y seguí caminando. Yo no la ofendí y ella no me metió el libro por la cabeza porque yo tenía que leerlo. Ninguna de las dos cosas pasó.
Así
pero
mismo
pasaron dos cosas. Ella tiene el derecho y la libertad de creerse esa bobería y de vender libros de Fidel
Castro. Y tú tienes
la
opción de comprarlos o no.
Y yo le digo, no, punto. Ya esa gente yo las conozco y ya, sigo caminando y no le compro el libro de Che Guevara. Pero en Miami.
Así mismo, así mismo. Pero mira, Jaco, todo esto viene a partir de los sucesos del 11 de julio. Ellos tienen esa cosa en el corazón de que se comenzó a transmitir los sucesos del 11 de julio a través de las redes sociales. Y ellos dicen que no se cubrió de la manera que se tenía que cubrir. De ahí viene el cambio este del instituto del ICRT, por un instituto que es innombrable también. Así okay, que más adelante vamos a seguir hablando.
Antes de conocer a quien tú conoces. ¿Tú pudiste tener alguna vez en tu vida un novio revolucionario comunista?
Por favor, vamos a dejarlo.
Después le voy a hacer un cuento.
Vamos a dejarlo.
6:21 minutos de la mañana, el espacio de ciencia y tecnología con Danilo Fuentes, que dice aquí, no.
Presenta el segmento.
Danilo Fuentes.
Estamos tan acostumbrados a lo trivial y mundano de la vida diaria que a veces olvidamos lo maravillosa que es la realidad. Desde los fenómenos biológicos hasta los cambios geológicos, pasando por todo lo que acontece en el espacio, si se le mira con detenimiento, pareciera que estamos leyendo un cuento fantástico. Pues déjame fascinarte rápida y brevemente con este nuevo logro. El cultivo de células madre embrionarias ha dado a luz a otro gran avance científico. La creación del primer cerebro de laboratorio, como lo oyes, de apenas 4 milímetros de diámetro, pero con plena funcionalidad, los minicerebros han sido creados por el Instituto de Biotecnología Molecular de Viena, en Austria, y sientan las bases para el desarrollo de nuevas técnicas de exploración cerebral menos invasivas y mucho más éticas. Los investigadores austriacos lograron el desarrollo del tejido cerebral mediante la simulación de las condiciones fisiológicas del útero materno. Las células cultivadas se agruparon en pocos meses de la misma manera que lo hacen las células durante la gestación del embrión. Los pequeños cerebros autónomos mostraban un desarrollo de las capas neuronales de la corteza cerebral y el hipocampo equivalente al de un cerebro de un feto de 9 semanas. La funcionalidad de los minicerebros fue probada por dichos científicos al desarrollar paralelamente cerebros con patologías. Las células madres sanas fueron sustituidas en el cultivo por células procedentes de un paciente con microencefalia, o sea, un cerebro más pequeño de lo normal, que provocaron un anormal desarrollo del órgano. Los cerebros han sobrevivido durante un año, pero no han sufrido mucho desarrollo en ese tiempo. Los científicos lo atribuyen a la falta de un sistema circulatorio que nutra el órgano. Esta ingeniería pionera del cerebro podría arrojar nuevas luces sobre el funcionamiento del elemento más complejo de la anatomía humana y también el desencadenante de multitud de enfermedades. ¿Te imaginas una prótesis creada con una impresora 3D o un colisionador de partículas fabricado con 200 kilogramos de chatarra? Pues ya no es necesario imaginarlo, ambas cosas existen. El mundo científico y tecnológico es una caja inmensa llena de sorpresas y curiosidades. Son muchos los que investigan, crean y comparten sus creaciones en estas disciplinas. Y es que, como decía el empresario e inventor Henry Ford, el verdadero progreso es el que pone la tecnología al alcance de todos. Le pidieron realizar un proyecto de ciencias en el instituto y decidió construir un colisionador de partículas. El popular físico y divulgador Michio Kaku comenzó a destacar muy pronto. Con 17 años y para un trabajo de clase, fabricó un colisionador con 200 kilogramos de chatarra y logró crear un campo electromagnético 20.000 veces más potente que el de una persona regular. Este hecho llamó la atención de Edward Teller, el padre de la bomba de hidrógeno, quien le consiguió una beca para la Universidad de Harvard. ¿A que no imaginas cuál es la edad del programador más joven del mundo? Pues si te digo que tiene 9 años, no te asombres. Pranav Kaljan empezó a utilizar el ordenador con solo 2 años. Como él mismo cuenta en su página web, cuando tenía 6 años empecé a escribir programas y páginas web. Teniendo en cuenta ese currículum, no es de extrañar que con 9 años, Kaljan se convirtiese en el programador más joven del mundo, tras superar el examen de especialista de tecnología de Microsoft. Su ídolo es Bill Gates y su sueño es trabajar para la NASA.
Seis y 25 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a Viñolito, alias Danilo Fuentes Cortés. Seguimos en Tempranito y de mañana. Exilda, perdón, no he presentado a la
Pero preséntalo después, porque ahora viene un caballero del tiempo que no se puede postergar.
Ah, ¿verdad? Y yo no voy a poner a esta metralla, Lázaro, por delante de ti.
Vamos a hablar, hablar con este, con esta persona tan educada que está aquí, tan inteligente.
Adelante, Enrique Lagardere.
Buenos días.
Oye, Danilo es una persona seria.
El hijo.
Pero
el hijo.
Oye, apretó ese niño con 2 años ya haciendo uso del ordenador. Oye, 2 años. Sí. Pero bueno, si lo dice Danilo, yo lo creo. Sí. Bueno, pues entonces saludos a Exilda y Alfredo, a Teudi, a Fuentes Viñoli, a los amigos de Radio Martí, donde está Pedro Luis, caminando por Obispo, Angelito, el amigo de Finlandia, José.
Todo el mundo. La lista es larga, la lista de amigos, de tempranito y de mañana. Gracias a Dios es bastante larga.
Lázaro, qué calor, compadre.
¿Eh? Bueno, voy, me voy para mi timbiriche meteorológico. Y tengo aquí Exilda y Alfredo, que hay una fuerte onda tropical esta mañana. Se ha mostrado muy activa en las aguas de la región central del Atlántico, al oeste, suroeste y algo distante de las islas de Cabo Verde. Este sistema, Exilda y Alfredo, está provocando una desordenada actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Y se considera un posible desarrollo en los próximos días, mientras se mueve al oeste, noroeste, rumbo a las aguas del Atlántico Occidental. Sin embargo, las corrientes del aire superior no parecen favorables para su desarrollo o el desarrollo de esta onda en los días de la semana próxima. Así que si tiene posibilidades antes del sábado, tal vez, pero después del fin de semana, no hay posibilidades de desarrollo. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas más factibles en la costa norte de la región occidental, parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas estuvieron esta madrugada entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, con algunas rachas de 30 en la costa norte occidental. habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exile Alfredo, el estado del tiempo.
Un saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandra y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Facebook anunció que añadirá una función para encriptar llamadas de audio y video en Messenger, incrementando la privacidad de sus usuarios. El ejército de Estados Unidos está probando una red de inteligencia artificial experimental encargada de identificar posibles eventos futuros días antes de que ocurran. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y 30 minutos de la mañana. Da la sonrisa que tienes porque es jueves. A mí me contamina.
Juernes.
Ya juernes. Me imaginaré la que vas a tener mañana. Y bueno, el sábado y
el domingo. El domingo voy a tener una sonrisa mejor, señores.
¡Qué calor!
Jaco, vamos a hablar de esta efeméride antes de pasar al boletín, porque me parece muy importante. Hoy es el Día de la Igualdad de la Mujer acá en Estados Unidos. Es el aniversario de esta certificación del Día de la Igualdad de la Mujer que se hizo en el año 1920. Es la enmienda 19 de la Constitución. Y esto prohíbe la discriminación en base a sexo con respecto al voto. A partir de ahí, las mujeres acá en Estados Unidos pudieron votar. Fue un proyecto de ley de la congresista Bella Abzug para designar este 26 de agosto como el Día de la Igualdad de la Mujer, que se hizo como ley pública en el año 1974. Mira que las mujeres hemos tenido que bregar para tener un lugar en la historia. Me voy a poner el sombrerito feminista. Y yo no soy de estas feministas acérrimas, de estas que piensan que van a mover el mundo y que el mundo no se va a mover sin las mujeres. No, yo pienso que la igualdad está en ponernos en puntos paralelos hombres y mujeres. Pero mira que todavía en este siglo tenemos que seguir bregando para ponernos los zapatos que nos corresponden, ponernos en el lugar que nos correspondan y que encima de eso, pues vean que podamos mover el mundo todavía, que todavía se puede mover el mundo. Repito, yo, cada cual con su punto de vista, cada cual con su punto feminista. Yo no, repito, no soy de esas feministas que piensan que no necesito que un hombre me abra la puerta del carro para entrar, que no necesito que un hombre me regale flores. No, a mí me encantan todos esos detalles, que un hombre me ayude, que tenga una persona con quien compartir la vida y echar para adelante. Hay feministas que creen que no, el hombre para ellas no existe. Yo puedo mover el mundo, no necesito de un hombre, no. Yo pienso que tenemos que estar en mundos paralelos y tenemos que ir a la par. Así que hoy es el Día de la Igualdad de la Mujer aquí en Estados Unidos.
Pero vamos a seguir
hablando
de eso.
Por supuesto.
Medio en serio, medio en broma, porque hay cosas que obviamente quiero extraerte ese
por
jugo
supuesto.
De feministas de acerrín.
Sí, sí. Acuérdate que aquí hice un programa para las mujeres durante muchísimos años. Algo se me pegó.
¿Qué fue lo que tú dijiste? ¿Que no eras feminista de acerrín?
Acerrín.
Ah, entendí acerrín.
Sí. Con voz no, propia sí. Me enseñó muchísimo sobre el mundo feminista.
6:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, residentes en La Guinera aseguran que continúa el descontento en ese vecindario habanero a pesar de las acciones del régimen cubano tras las protestas populares de julio pasado. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El régimen hace cambios cosméticos en el barrio La Guinera en La Habana, zona donde tuvieron lugar enfrentamientos entre policías y residentes del lugar durante las protestas del 11 de julio en Cuba. Una vecina de La Guinera que no quiso identificarse describió a Radio Martí algunas de las acciones emprendidas tras las manifestaciones de descontento popular.
Han reparado calles, están reparando casas, surtiendo más las tiendas. Sé que hay muchas personas contentas con eso que están haciendo.
Silvana Fragosa también vive en La Guinera. Su hijo, Andrew López, se encuentra preso desde hace más de 40 días, supuestamente por participar en las protestas del 11 de julio. Según nos dijo, tuvo que derramarse sangre para que arreglaran las calles de La Guinera.
Después que hubo sangre derramada, muertos y tiros, entonces empezaron a arreglar la calle, porque aquí en La Guinera caminábamos por arriba de la piedra.
Otro residente del barrio La Guinera es Aismal Abreu. Según nos indicó, las autoridades locales tienen al pueblo entretenido para que no se manifieste.
Se ponen multa aquí por la aglomeración de personas y ellos, los sábados y los domingos, se ponen camiones de vianda, de refresco y aglomeran a todas las personas.
A la gente más afectada, al gobierno le dieron 2 o 3 kilos para que arreglara su casita.
Fuera de la tiradera de piedra aquí en La Guinera, los tienen entretenidos para que el pueblo no se manifieste de nuevo.
Pero según Abreu, el descontento continúa en La Guinera.
Empezaron a arreglar las calles y se ha quedado igual, como mismo hay algunas calles que no han arreglado.
No tenemos una moneda que no vale un medio y tenemos que comprar las cosas que merecen. Nos regalaron 3 paqueticos de arroz. ¿Qué le echamos a eso? A ver, sin aceite se puede cocinar. Tenemos medicina. Mira, mi tía lleva 42 días y no tiene Captopril, el medicamento que ella toma. Y aquí hay COVID. Pueblo sigue igual, hay personas que se manifiestan hablando que no están de acuerdo con esto y hay otras que ya se quedaron conformes con lo que pasó, pero la mayoría del pueblo está contento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el proyecto de Moamlat, que busca el fortalecimiento democrático en América Latina, está promoviendo una carta de solidaridad con las mujeres cubanas. De Moamlat y Transparencia Electoral, a través del Observatorio Legislativo de Cuba y el Observatorio de Mujeres y Política, ha invitado a organizaciones de la región a firmar la misiva. La carta señala que el avance en materia de derechos de las mujeres es notorio en Latinoamérica, pero Cuba no tiene siquiera una ley integral contra la violencia de género. La misiva destaca que las cubanas están desprotegidas al denunciar cualquier tipo de violencia de género y que la situación es aún peor para aquellas que expresan una posición crítica hacia el gobierno. La carta hace referencia a las represalias vividas por mujeres y sus familiares en relación a las protestas del 11 de julio pasado. Además, insta al gobierno cubano a cesar los actos de violencia de género que se producen desde el Estado, a aplicar los instrumentos internacionales de los cuales es firmante y adoptar urgentemente una ley integral contra la violencia de género. En otra información, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos repatrió este miércoles a 24 cubanos luego de interceptar una embarcación sospechosa frente a la costa de Cayo Ilbo en las Bahamas. En un comunicado, la institución dijo que durante una patrulla de rutina el pasado 21 de agosto, la tripulación de un avión de aduanas y protección fronteriza avistó el barco. Los balseros fueron interceptados y el propietario de la embarcación fue transferido a investigaciones de seguridad nacional para una investigación de seguimiento sobre el presunto tráfico de personas. La Guardia Costera y sus agencias asociadas mantienen una presencia agresiva en el estrecho de la Florida y desalientan estos viajes peligrosos y mortales. Así lo dijo el suboficial en jefe Chad Barnett al mando del guardacostas Charles Davis Jr., que repatrió a los cubanos. El oficial añadió que la política de los Estados Unidos es cumplir con la migración ordenada, segura y legal. Desde el 1 de octubre del 2020, la Guardia Costera ha interceptado a 697 cubanos en comparación con 49 en el año fiscal anterior. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos reactiva la política migratoria del expresidente Donald Trump, conocida como Quédate en México. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos reactiva la política migratoria Quédate en México. La Corte Suprema estadounidense ordenó volver a implementar el programa impulsado por el expresidente Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La decisión es un duro revés para el gobierno de Joe Biden, que se movilizó para desmantelar esta controvertida política llamada oficialmente Protocolos de Protección al Migrante. Mientras tanto, migrantes centroamericanos que viven en precarias condiciones acampando en la ciudad mexicana de Reynosa, fronteriza con Texas, se mostraron preocupados ante la posibilidad de permanecer más tiempo en esta situación.
Estamos expuestos al peligro, estamos en una frontera peligrosa, en una frontera que no estamos seguras. Mira que aquí si nos enfocas estamos durmiendo como ahora en la madrugada, en el suelo, no tenemos un lugar digno, estamos en el mismo estatus de Trump.
En el campamento improvisado cercano a uno de los puentes internacionales que cruzan hacia Estados Unidos, unas 5.000 personas viven hacinadas, sacando agua de tuberías públicas y dependientes del alimento que les llevan iglesias y algunas ONGs.
Mire, estar aquí no es fácil, no es fácil por todo. No es fácil porque uno aquí no tiene nada. Aquí todo es dinero, aquí los niños mire cómo duermen. Aquí es difícil estar durmiendo por la comida, por el agua, por todo aquí.
Grupos de protección de los derechos de los inmigrantes también condenaron la orden de la Corte Suprema. El gobierno de Biden puede tratar de revertir la decisión en un tribunal de apelaciones.
Y en Venezuela, a pesar que el oficialismo y la oposición manifiestan preocupación por la emergencia nacional causada por las lluvias, ambas partes continúan preparándose para las elecciones de noviembre. Alejandro Marcano ofrece los detalles.
Venezuela vive un nuevo desastre natural por las copiosas lluvias caídas en los últimos días que han dejado 20 muertes y numerosos desaparecidos.
¿Dónde hemos tenido esta creciente de lluvia? Amazonas, Apure, Aragua, Barinas, Bolívar del Tamacuro, Caracas, Mérida, Táchira, Zulia y Monagas. 11 estados donde ha habido mayor afectación.
A pesar de la tragedia, el dictador Maduro promocionó a su candidato regional del Partido Socialista en medio de la crisis que vive el estado Mérida.
En Mérida, bueno, las lluvias hoy han sido muy fuertes en los municipios Tobar, Antonio Pinto, Salinas y Santa Cruz de Mora. Fuerte.
El presidente encargado Juan Guaidó y Fabiana Rosales enviaron sendos tweets donde se solidarizaron con la tragedia del Valle de Mocotíes y pidieron oraciones por las pérdidas, entre ellos dos niños, mientras Guaidó aseguró que la Unión Interparlamentaria de Visita en Caracas estaría reuniéndose con las dos asambleas nacionales.
Para nosotros es muy importante poder que en sitio constaten, hablen, conversen con los diputados, contrarrestar una narrativa falaz de un régimen que simplemente que ha reconocido por vía de los hechos que hay que discutir garantías políticas, electorales, cronogramas, también el respeto constitucional de derechos, como lo suscribimos en el memorándum de entendimiento.
Guaidó insistió en que están buscando intensamente la forma de transformar las elecciones del 21 de noviembre en soluciones para Venezuela. En una entrevista publicada este miércoles en la plataforma argentina Infobae, Juan Guaidó aseguró que no se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40, si esperan un poquito le digo la hora exacta. 6:42 de la mañana. Exila, vamos a hablar un poco, mitad en serio, mitad en broma, sobre el tema del feminismo. A veces yo lo que quiero es la igualdad de los hombres.
Eso es un terreno pantanoso en el que te vas a meter.
No, pero yo paso por arriba del pantano y no me ensucio.
Pero súper pantanoso. Eso es un peligro.
No. Mira, en una oportunidad, yo no trabajaba aquí, trabajaba en otro sitio.
¿De cuyo nombre no quieres acordarte?
No, sí me acuerdo, okay. Porque trabajaba en Univision. Vaya, trabajaba en Univision. Y
nunca cierres puertas.
No. De buenas amistades ahí.
Seguimos.
Viene una corresponsal de Nueva York.
Uh-huh.
Y obviamente viene para ciertos asuntos que no me acuerdo ni me interesaban tampoco. Y obviamente no tenía carro. Y cuando termina yo le digo, ¿a dónde vas? Yo te llevo. Entonces me dice, no, llévame a tal sitio. Una parada breve. Cuando vamos a regresar al automóvil, yo le abro la puerta y ella se queda así sorprendida y me dice, ay, ¿cuánto tiempo hace que no me abrían la puerta del carro? Le digo, ¿y por qué? Me dice, porque yo vivo en Nueva York y en Nueva York todo el mundo se tiene que hacer las cosas y no están en eso de esa cortesía ni nada. Y le digo, bueno, aquí pasan dos cosas, no estamos en Nueva York, estamos en Miami, y yo le abro la puerta del carro a una mujer y ella se sorprendió. Entonces hay mujeres que en el elevador no les gusta que el hombre les ceda el paso y otras sí.
Yo sé.
Y nosotros no tenemos una bola de cristal para saber a la mujer que tenemos al lado qué le gusta y qué no le gusta. Entonces tú te imaginas que yo estoy en el elevador y yo no conozco a Exilda Arjona. Y Exilda Arjona es una feminista de estas fervientes. Yo le digo, adelante, pase usted. No, pasa tú, que tú estás. Y me puede responder o con una grosería o con un ademán. Y mi cortesía y mi caballerosidad ruedan por el piso.
Yo sé
o
lo que me estás
puede
hablando.
Suceder lo inverso. Y tú me dices, ay, muchas gracias, y quedas
claro.
Complacida. Es difícil lidiar con eso.
Claro, claro que es muy, muy difícil, Jaco. Nadie tiene un manual en la frente y nadie tiene una etiqueta en la frente, ni tú como hombre, ni yo como mujer, para decir qué nos gusta o qué no nos gusta y cómo nos gusta que nos tratar, cómo nos gusta que nos traten en la vida, que se correspondan a nuestra persona. Es complicado, es verdad, tú tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Nadie, tú no puedes saber de qué manera piensa alguien. Eso pasa ya cuando tenemos cierto roce, ya sea personal o laboral, y la persona dice, mira, fulana no está en nada, fulana es mujer, pero quiere que la respeten, sí, porque uno pide respeto, pero no es de esta feminista que va a coger un hacha y te va a cortar la cabeza porque le abras la puerta del carro o porque simple y llanamente cuando vayamos a desayunar, a almorzar a algún lado, tú muevas la silla y...
Cosa que hago, yo hago.
¿Sabes? Y me digas que me sientes, ¿no?
No sé,
y aquí tenemos cierta...
Muchachos, no me digas nada.
No,
un,
no,
día
no.
Un día invité a Teudy y se lo hice también, me miró con una cara.
Bueno, pero ¿por qué? Si eso se le puede hacer a cualquiera. Y Teudy es un amorcito de persona. Hoy no te había dicho nada,
hablando,
pero voy ahí. Él es un amorcito
no, porque
de
ayer,
persona. Teudy,
ayer le arañé el carapacho a Viñoli dos veces. Dije que si regresaba al ICR no lo iba a conocer.
No, la cojas con Teudy, que él es un amor de persona.
El carratonero de tu amor.
Muy educado y muy caballero.
No, pero Teudy me ha dicho una cosa cierta, que es verdad. Ahí donde tú lo ves, él es un tesorito, un cofre de sabiduría. Y me dijo un día, cuando un hombre le abre la puerta al carro a una mujer, significa dos cosas.
Uh-huh.
O que el carro es nuevo o que la novia es nueva. Porque si ya es la mujer de siempre,
no,
dale vieja, móntate que nos vamos.
No, eso que estás diciendo es mentira. Eso, hay cosas que se mantienen con el tiempo y que se aprenden.
Óyeme, mira, vamos a poner ahora, esto es ya más serio. Aquí, señores, cruzamos la línea así.
Vamos
así
de
como
palo
así.
Para rumba.
Sí,
dilo en buen cubano.
Vamos a poner, no, que dura 6 minutos y tenemos que ponerlo ahora. Son las declaraciones que hizo este médico cubano que reside en Argentina, el doctor Armando Hernández Rosales, sobre el sistema médico cubano y la pandemia del COVID-19 en la isla. Así que los invitamos a escucharlo.
Mira, yo ante todo te voy a clasificar a la isla como una catástrofe estadística general, porque es un lugar donde no tiene un basamento científico, ningún concepto estadístico que se dé desde ningún ángulo, ya sea el ángulo aduanero, el ángulo de la justicia, no existe división de poderes, no existe órdenes controladores, no existe nada que uno pueda confiar que esté controlando lo que está pasando dentro de la isla, porque evidentemente es una cosa eutárquica que lo maneja todo. Entonces, ya partiendo desde ese momento que no sabemos qué existen en los hangares, qué se guarda, qué se tiene, qué es lo que hay, porque todo lo controla el propio Estado, tampoco vamos a tener nunca una realidad objetiva de cuáles son los números sanitarios que maneja el país. Eso nunca lo vamos a tener porque siempre fueron manipulados, desde la mortalidad infantil, desde los... Todo fue manipulado y se sabe, hay personas que han sido procesadas, hay personas como el doctor Tudela, que vive en Estados Unidos, que fue una persona acusada de algún momento de alguna manipulación. Estoy hablando con nombre y apellido para que sepan que tengo conocimiento de causa y que no van a poder salir a hablar ni a decir otras cosas. Los números de la pandemia son números que son dibujados, son números que no le conviene al país que vayan a conocerse porque cae en un abismo. El concepto de potencia médica cubana, y no es lo más complicado, la falta de insumos, la falta de recursos, la ausencia edilicia para la construcción de hospitales, que eso se les olvidó, porque prefirieron poner y montar las Meliá y montar grandes hoteles para que disfrute el prostíbulo del mundo, porque antes el prostíbulo de Estados Unidos, pero ahora es el prostíbulo del mundo. Entonces todos van a disfrutar a Cuba, que todavía quieren que Cuba siga siendo una isla con playas baratas y prostitución barata. Es lo más simple del mundo, porque eso es lo que le conviene a ellos, la entrada de plata sucia, con la cual siguen manteniendo los niveles de vida que mantiene el régimen dinástico que tiene el poder instalado. Pero lo que más me está molestando y lo que sí duele es que somos médicos. Los médicos son basados en algo que se llama profesión, pero no una profesión médica, sino una vocación. Nacemos con una vocación debajo del brazo, que es salvar vidas. Juramos bajo un juramento hipocrático que nos obliga, por un problema moral, asistir a la persona a la ausencia de dolor físico y acompañarlo durante todo ese periodo. Eso es algo que nos trae intrínseco a los médicos, los que nacemos médicos. Y ese es el dolor grande que nos está pasando a nosotros. Ya no tienen contra quién atacar. Entonces, ¿quién atacan ahora? A los médicos. ¿Qué médico puede tener? ¿Qué médico? Vamos desde la base práctica, no a los que en algún momento nos formamos en una Cuba donde se formaban especialistas de alto nivel, que no es lo que se forman ahora, porque los que se forman ahora son los que se están formando a las tutelas de especialistas que se formaron durante 2 o 3 años, porque los especialistas grandes o se fueron del país, o se fueron y están en misiones, o están aprovechándose. La cultura del especialista político, porque eso es otra gran carrera, los que hicieron carrera política, que son mediocres, que podemos nombrar 1 millón de gente, que de medicina no sabe nada, que después aprovecharon y se fueron, como el doctor Carlos Dotre, que fue ministro de Salud Pública de Cuba, que ahora está instalado en Cancún, viviendo muy bien, después que le prohibió la salida a miles de cubanos, y ahora vive en Cancún y está perdonado porque se reivindicó y pensó que se equivocó, como el doctor Morse y otro cardiólogo, como millones que hay y que todos conocemos, y que eran sagradas, vacas sagradas. ¿Vacas sagradas de dónde? Eran cuadros políticos que respondían a los intereses de la revolución, pero profesionalmente eran mediocres, no tenían una formación que uno pudiera decir, hoy, sáquense el sombrero de la formación que tenía. Era un Enrique Yani, o que eran profesores buenos, que era un doctor Valverde. Ahora había gente muy buena, pero no eran comunistas. Esos que no eran comunistas, que eran profesores, que eran científicos, estaban relegados. Entonces no tengo que dar tanta explicación a mí, gracias a Dios me gané con honores que no me sirven para nada más que para satisfacción personal y para haber hecho todo lo que pude lograr hacer y haberme hecho una especialidad que en Cuba no la tienen, que es neurólogo infantil, porque la tuve que salir a hacer afuera, a Barcelona, a Buenos Aires, porque era mi sueño y mi sueño lo perseguí. Pero lo que más duele ahora es que estén achacando a los médicos, a la desidia médico, y estén culpando a los médicos la muerte de los pacientes. Cuando no hay nada más doloroso que un médico sentirse que no puede hacer nada frente a un paciente que se le está muriendo. Entonces eso es algo que tienen que tomarlo como la vergüenza más grande que le puede pasar, porque a Fidel lo fueron a operar afuera, han ido gente a operar adentro porque me parece que tienen duda de la profesionalidad de los médicos cubanos. Hemos tenido gente de afuera que no es popular, es secreto. ¿Cuánta deuda tiene Cuba con la Argentina? Porque le mantuvo durante 4 años a Florencia Kirchner inventando una enfermedad inmunológica para que no tuviera que venir a declarar a la Argentina. No se metan con la calidad de los médicos, no se metan con la vocación de un profesional que estudia medicina para luchar, para salvar a su prójimo. Y es lo que últimamente están haciendo. No se les está muriendo la gente porque los médicos tienen queja de los médicos. ¿Qué puede hacer un médico sin un laboratorio a la mano para hacer una gasometría arterial, para hacer un estudio para ver cómo está ese paciente? ¿Qué puede hacerlo? O sea, yo creo que eso es lo que más indignado me tiene y tiene indignado a la población médica cubana, que realmente amamos lo que hacemos.
Y cuando son las 6:52 de la mañana, pasamos al mundo de los deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti.
Buenos días.
¿Cómo están todos por ahí?
Bueno, muy bien.
Estamos muy bien, Edenio. Bienvenido a Tempranito de Mañana, como
gracias.
Siempre.
Gracias. Eso es lo más importante, ¿verdad?
Claro.
Bueno, señores, vamos a hablar de béisbol, de las grandes ligas. A Jacomino le encanta la pelota. Anoche El equipo de Tampa derrotó 7-4 a Filadelfia y bueno, de esa forma se mantuvo en primer lugar en la división de la Liga Americana. Tampa, que actualmente es el subcampeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol, tras perder en el Clásico de Octubre, en octubre pasado, ante el equipo de los Dodgers de Los Ángeles, el actual campeón. Tampa tiene récord de 79 triunfos con 48 derrotas, y hasta el momento es el equipo que tiene mejor récord en la Liga Americana. Y bueno, la Liga Nacional, San Francisco tiene 82-44 con lo mejor hasta el momento de la MLB. Y después está el Milwaukee con 78-49 derrotas. San Diego, señores, jugó tremendo partido hasta hoy jueves alrededor de las 4 de la mañana, hora del este y hora de Cuba, o sea, casi la 1 de la madrugada en California. San Diego perdió finalmente en 16 entradas ante los Dodgers de Los Ángeles con marcador final de 5-3. Victoria para Daniel Camarena. El San Luis logró victoria ante el Detroit 3-2 en 10 entradas. Anoche muchos partidos en extra inning. También en 10 innings, el Kansas City sucumbió ante el Houston, que se mantiene en primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana. Chicago, los Cachorros, derrotó al equipo de Colorado 5-2. Y bueno, Colorado en el segundo partido vino atrás y derrotó a los Cachorros en 10 entradas, 13-10. Baltimore, el peor equipo en la Liga Americana, al fin ganó. Logró éxito ante los Angelinos 10-6. El Pittsburgh perdió ante la Arizona 5-2. Y bueno, el Toronto, que le ganó un gran partido a los Medias Blancas 3-1. Chicago, pese a perder, se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Precisamente hoy por los Medias Blancas estará lanzando el pitcher cubano, el zurdo Carlos Rodón, ante el equipo de Toronto, un encuentro que va a comenzar hoy jueves 3 de la tarde, hora de Cuba. Minnesota derrotó al Boston en 10 entradas, 9-6. San Francisco 3-2 a los Mets y sigue en primer lugar con victoria para Tony Watson. El Texas perdió su partido ante Cleveland 7-2, una gran noticia para Jacomino. Los Marlins de Miami al fin ganó, logró éxito ante Washington en 10 entradas, 4-3. Y bueno, Milwaukee, que ganó su encuentro ante el Cincinnati 4-1. Lo perdió Carlos Castillo. Tampa es líder en la división del este de la Liga Americana, seguido por los Yankees a 4.5. Y bueno, a 7.5 está Boston, a 12 el Toronto y los Orioles a 39. El equipo de los Yankees, que bueno, ha ganado sus últimos 11 partidos, y el Baltimore, que ha estado realmente muy mal. Después, en nuestro segundo paso, estaremos ampliando el tema de la tabla de posiciones en todas las grandes ligas. Y con goles, jugadas excelentes, jugadas de lujo, y bueno, cosas grandes, el equipo de las estrellas de la MLS y la Liga Americana jugaron anoche en el juego de las estrellas. Y en tiro de penales ganó el elenco de aquí de Estados Unidos, de la MLS. Y el Atlético de Madrid confirmó la firma de Matheus Cunha tras llegar a un acuerdo con el Hertha Berlín por la suma de 25 millones de euros, alrededor de 29 millones de dólares, más 5 en variables. ¿Qué me decías? ¿Me decías algo? Bueno, el brasileño estará 5 temporadas más con este equipo. Así que más deportes sobre las 7:50. Buenos días.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
¡Aquí! aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Póngale 10 pesos de multa a Tres Patines por tomarle el pelo al señor juez.
Vaya, hombre, ya era tiempo.
Y otros 10 a Rudecindo por decir que ya era tiempo.
Gracias.
De nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar
por Radio Martí, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana.
Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030, en los 7.335 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias a las personas que sintonizan. Muchísimas gracias a esos periodistas independientes que trabajan en Cuba y a los oficialistas que les dicen timbiriche a los independientes. Ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados, muy equivocados, muy equivocados. ¿Y saben por qué no los leen, no les prestan atención y no los miran en televisión? Porque los comunistas por naturaleza son muy aburridos. ¿Tú has visto alguna vez algún comunista simpático existir? Dime, no, sinceramente responde. ¿Tú has visto
alguna vez algún comunista simpático? Es que tienen la misma retórica, tienen la misma retórica, son robots.
Cuando yo te pregunté,
que si yo había tenido un novio.
Antes de quien tú sabes, ¿tú tuviste alguna vez algún novio comunista?
El quien tú sabes quién es. El actual.
Alejandro Sánchez. No me hagas ahora, tú sabes.
El actual. Sí, sí.
¿Tú tuviste?
Sí. Sí, Jaco, y siempre al final cuando tú tienes a alguien a tu lado de esa manera, tú siempre sacas chispa porque tú piensas quizás claro. De una manera diferente, y cuando pones algo sobre la mesa, pues intentan siempre decirte, no, mira, entonces nada, yo siempre tuve fe, familia en el exterior.
Sí, qué bueno.
Entonces, la visión es diferente, vengo de un hogar totalmente diferente también, y sí, siempre he tenido mi choque y...
Tú sabes que yo tuve una vez, te hago la pregunta porque yo una vez tuve una novia que, ¿cómo decirlo? Teresa, ¿cómo decirte?
Muy,
pasa nada, y eso fue hace muchos
muy
años.
Muy ella.
Escupía por el colmillo.
Vaya. Ya.
Muy comunista, venía de un hogar muy comunista, y en aquella época estaban las diplotiendas en los hoteles, y un día pasamos por delante de una y le dice, yo le digo, tú sabes que ahí adentro nosotros no podemos entrar, porque eso no es para nosotros y eso es aquí en Cuba. Mira, imagínate que tú coges ahora a tu perrito y haces así, le pones una tripita de carne y se la levantas y se la meneas con el dedo y el perrito se para en dos patas, está tratando de coger el pedacito de carne y cada vez que da un brinquito tú se lo subes un poquito más. Eso es lo que están haciendo con nosotros.
¿Y cuál fue la respuesta de él?
Se puso seria y me dijo, vámonos de aquí. Entonces, tenía un tío, que el tío era como el apestado de la familia, porque el tío había estado preso. Y yo dije, este es el mío, este es el que de la familia, el que está claro.
Claro.
Bueno, al final nosotros nos peleamos. chicas, sinceramente.
Menos
no
mal,
me
menos
dolió
mal
para
que,
nada.
Menos mal que no te justificó que la revolución tenía que adquirir divisas para ayudar al desarrollo del país y que por eso los cubanos de a pie no podían llegar a las diplotiendas. Es una respuesta muy revolucionaria.
A la voz. 7:03 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, las autoridades judiciales cubanas impusieron la medida de prisión preventiva para el adolescente Jonathan Torres Farrat por su participación en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Municipal de 10 de octubre impuso este lunes una medida cautelar de prisión preventiva al adolescente Jonathan Torres Farrat, detenido presuntamente por su participación en las protestas de su localidad el 11 de julio.
El lugar donde supuestamente para ellos él protestó fue aquí mismo fuera de su casa, en Calzada 10 de octubre.
Dijo su madre, Bárbara Farrat.
Mi hijo tiene 17 años de edad, que los cumplió el mismo 11 de julio.
Un mes después, el 13 de agosto, dos oficiales de la Policía Técnica de Investigación llegaron al edificio indagando por Bárbara.
Vinieron a buscarme a mí y él lo escuchó y se asomó y entonces ahí fondo lo detuvieron a él.
En un video que está en manos de la policía, mostrado a Farrat por el instructor de su hijo, aparece el muchacho que se agacha, recoge una piedra, la lanza y dobla la esquina.
Lo que sobraron fueron los tiros. Conozco como dos vecinos míos que los hirieron debido a los tiros que ellos tiraron.
Jonathan está acusado de desorden público, desacato a la autoridad y atentado. Su expediente aún está en fase preparatoria.
Te da un lindo discurso para que los pocos que todavía creen en esta basura se lo crean. Incluso habían dicho de que cada menor de edad que participó en la manifestación se iba a hablar con ellos, que no iban a ser detenidos.
En Cuba la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Para las personas de más de 16 años y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad y con respecto a los de 18 a 20, hasta en un tercio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Movimiento San Isidro creó una página en internet, un espacio denominado Ayuda a la Sociedad Civil, para divulgar textos encaminados a promover la resistencia cívica no violenta en Cuba. En ese espacio, el grupo de artistas y activistas comparte guías y manuales con información sobre el movimiento y prácticas de organizaciones de la sociedad civil dentro de contextos políticos complejos y antidemocráticos. Entre los textos que comparte el Movimiento San Isidro figura el libro De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación del teórico de la lucha cívica no violenta Jim Sharp, publicado por el Instituto Albert Einstein. El grupo también comparte una guía para el diseño de campañas para la movilización y la transformación social. La organización Human Rights Watch dijo ayer que el decreto Ley 35 y otras normativas impuestas este mes por el gobierno cubano restringen gravemente la libertad de expresión en Internet y además pidió a la comunidad internacional que condene esas medidas. En una declaración escrita, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos afirmó que las nuevas normativas también constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios en Internet. Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue la nueva legislación, subrayó Human Rights Watch. La organización señaló que Internet ha creado una verdadera revolución en Cuba al permitir que las personas se comuniquen con mayor libertad, denuncien abusos internacionalmente y organicen protestas pacíficas, algo que era prácticamente imposible hace pocos años. Cuando el pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles demandando libertad, el régimen de la isla restringió el acceso a Internet y a las plataformas de mensajería. En otra información, el origen de un informe de la inteligencia estadounidense sobre la procedencia del virus aún no arroja resultados, pero sí crea nuevas tensiones porque China atribuye la pesquisa a motivaciones políticas. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, tiene los detalles.
Tras el cumplimiento del plazo de 90 días, el director de inteligencia habría entregado un reporte al presidente Biden sobre la procedencia del COVID-19. Según el New York Times, el documento afirma que aún se desconoce si el virus fue resultado de una transmisión de animales a humanos o de la filtración accidental de un laboratorio. China no tardó en reaccionar, diciendo que el reporte no busca contar la verdad.
Simplemente tiene como objetivo trasladar la responsabilidad de Estados Unidos por su fracaso en la lucha contra la epidemia y echarle la culpa a China. Un informe político de este tipo que intenta culpar a China ciertamente no puede llegar a ninguna conclusión científica sobre el origen del virus y solo interferirá y socavará los esfuerzos internacionales de rastreo del virus y la cooperación global en la lucha contra el virus.
Al cierre de esta nota, Estados Unidos no ha reaccionado y aunque las investigaciones siguen en curso, expertos de esta administración y de la anterior han dicho que para obtener resultados fidedignos quizás sea mejor que científicos y no personal de inteligencia se dediquen al proyecto. Por lo pronto, Johnson & Johnson ha mostrado que hasta 8 meses después de la aplicación de su vacuna de única dosis permanecen los anticuerpos, pero también dijo que un refuerzo ha mostrado resultados positivos en ensayos clínicos.
Los nuevos datos provisionales de estos estudios demuestran que una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Johnson & Johnson generó un aumento rápido y robusto de anticuerpos con proteína pico, 9 veces más alto que 28 días después de la vacunación primaria de dosis única.
Estas fases clínicas aún requieren de más procesos que son parcialmente financiadas por entidades oficiales, según ha confirmado la empresa. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la Organización Panamericana de la Salud crea una plataforma para impulsar la fabricación de vacunas en la región. El informe lo tiene ahora Radio ONU.
La Organización Panamericana de la Salud anunció este miércoles el lanzamiento de una plataforma para impulsar los esfuerzos regionales de fabricación de vacunas, que comenzará con la primera de una serie de reuniones para promover una mejor coordinación entre los países y conseguir que los socios de los sectores público y privado conviertan esta idea en realidad. La doctora Carissa Etienne expresó en rueda de prensa que esta agencia, junto con la Organización Mundial de la Salud, trabajan conjuntamente para llevar la tecnología del ARN mensajero a la región, ya que las vacunas que usan esa técnica se encuentran entre las más efectivas contra la COVID-19. Etienne señaló que 4 países de la región ya participan en la fabricación de vacunas contra el coronavirus y que Brasil y Cuba son productores de inmunizaciones precalificadas por la OMS para la fiebre amarilla y la meningitis B. La directora de la OPS indicó que hasta el momento unas 30 empresas e instituciones públicas y privadas de las Américas han expresado su deseo de participar en el programa de transferencia de tecnología de ARN mensajero. Por su parte, el subdirector de la organización anunció que las propuestas seleccionadas se conocerán el mes de septiembre. El doctor Jarbas Barbosa indicó que la idea es contar con una producción regional compartida que use las capacidades existentes y puso como ejemplo a los países que ya producen componentes que podrán formar parte de la producción de una vacuna de ARN mensajero.
Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este breve informativo. Exil.
Déjame saludar a los oyentes primero, porque después entonces.
Adelante. Pelean. No solo es igualdad, sino que cuando me abres los ojos,
te asustas,
me callo.
Te asusta. Yo tengo mi manera de hacerte
de intimidar callar a los pobres.
El cubano de Finlandia, dice los mamoncillos progresando en el jardín. El cubano de Finlandia, aquí estamos intentando descubrir qué es lo que tú has sembrado. Y te pregunté que si lo habías sembrado en macetas, si habías aprendido este método.
Sí, porque mandó una foto y no
Mándanos
sabemos.
Mándanos a decir qué es, qué no sabemos es. Qué es. Bueno, nos
aguacate, aguacate enano.
Nos parecen manzanas, pero no estamos muy seguros.
Parecen guayabas,
parecen
guayabas. No se da la guayaba.
Pero aquí estamos diciendo que si en Finlandia, dice Jaco, que en Finlandia no se da la guayaba. Un saludo para Yaciel, que nos escribió desde bien temprano, y un saludo para Leonardo primero.
Leonardo
un saludo
primero.
Para él.
Leonardo primero, que fue el primer oyente que nos escribió.
Y al cual le tenemos muchísimo aprecio. Gracias, Leonardo, por escribir y gracias por tus comentarios.
Y el cubano de Finlandia que aclare esa mata sí, que mandó en la fotografía.
Esa mata
sí,
es de ciguaraya. ¿Qué tú estás haciendo por ahí con una mata de ciguaraya? El azucarero, que me imagino que está escuchando también.
Sí, señor. Bueno, bien, compañero, en el marco de esta actividad... Ah, no, perdón. Que no. Nosotros somos timbiriche de otro
Un timbiriche digital.
Timbiriche digital.
Hoy es 26 de agosto de 2021. Ante todo, si usted está cumpliendo años hoy, muchas, pero muchas felicidades. Un día como hoy pasaron cosas en el mundo. En el 1665, Abraham Ingley, no sé si se pronuncia así, descubre descubre el cúmulo globular M22. ¿Qué cosa es? No es un remedio, no es un mejunje.
Es una nube.
Como dice Tres Patines, oye esto, 1665, claro, no había nada
oye
que hacer.
Oye al otro.
No había nada que hacer, había que mirar para el cielo, porque imagínate tú. A esa hora no pasaba una guagua.
Pero acerté, era una nube.
Más arriba, mucho más arriba, mucho más arriba. El cúmulo globular M22 es un cúmulo globular, claro, en la constelación de Sagitarios. O sea, es un cúmulo de estrellas, es uno de los más cercanos cúmulos a la Tierra, con una distancia de aproximadamente 10, y aquí viene la cosa, es uno de los cúmulos de estrellas, o sea, agrupaciones de estrellas más cercanas a la Tierra, y está nada más y nada menos que a 10.400 años luz. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no viajamos a la velocidad de la luz. El día que podamos ser capaces de volar a la velocidad de la luz, este cúmulo de estrellas, no podemos llegar. Porque queda a 10.400 años de distancia si viajaríamos a la velocidad de la luz. O sea, que papá Dios nos hizo, fue tan inteligente que dijo, esta gente que son unos conflictivos.
Que no lleguen allá arriba.
Esta gente que son y van a ser unos conflictivos.
No, que se queden donde
desde
tienen que quedarse.
Desde la manzana, el taparrabo, Eva y la familia. Y yo, que se queden
que vienen formando rollo, que se queden ahí donde están.
Porque me contaminan el universo, señores. Así y esta mismo. Gente yo no lo puedo dejar salir de ahí. Por tanto, si los más viejos duran 100, ciento algo de años, tú tienes que tener, ¿no? Es que ni el bisnieto del nieto del tataranieto no te llega a 10.400 años. ¿Sabes?
Fíjate, hay un
perdón, Esita. ¿Sí? El viaje de ida.
Sí, porque va a regresar. No vamos a regresar. Te dije cúmulo porque hay un tipo de nube que se llama cúmulo nimbo y me fui por esa tangente. Hay una caricatura muy graciosa de, tú ves así, es Marte, está el marciano, pero es la mamá y está el marcianito pequeñito y se ve la nave que va a aterrizar. Y la mamá le dice rápido al niño marciano, ponte rápido la mascarilla que ya están llegando. Somos un peligro, señores, somos un peligro.
Claro.
Eso está comiquísimo, como la mamá si se vira y le dice al marciano pequeñito, ponte la mascarilla, ya vienen llegando.
Claro, claro. Bueno, un artículo serio que leímos aquí hace unos meses, decían que si podíamos haber contaminado la superficie de Marte llevando microorganismos.
Por eso es que viene, por eso que viene este dibujito de
los aparatitos que mandamos, las naves que mandamos para
allá. Sí, por eso es que hicieron esta caricatura.
Pero bueno, no, señores, desde el año 69, desde julio de 69, que justamente ayer Neil Armstrong lo pusimos aquí hablando, que dio ese gran paso para el hombre, gran paso para la humanidad, un pequeño paso para el hombre. En del 69 a la época han pasado, qué sé yo, unos 50 años. Nada más que hemos llegado a pisar la luna en pocas oportunidades. No hemos llegado a ningún otro sitio. Por tanto, a la vida humana, estamos hablando en el año 2021, se nos estima que va a ser muy, pero muy difícil salir de donde estamos y llegar a estrellas cercanas porque todavía no volamos a la velocidad de la luz. Suponiendo,
mejor nos quedamos acá en tierra firme.
Suponiendo que viajásemos, digamos, el doble de la velocidad de la luz, que todavía eso está en ciencia ficción, la mitad de 10.400 años luz tampoco nos alcanza. Bueno, para ir
viendo. Vamos a seguir viendo.
Imagínate,
la guerra, Exilda, de las galaxias, etc.
Imagínate, Exilda, que esta habitación que nosotros tenemos aquí, partida a la mitad, bueno, nosotros cuatro estamos volando a la velocidad de la luz hasta este cúmulo globular M22. Viñoli, Teudi, tú y yo. Y vamos a volar hacia allá y nos vamos a demorar tanto tiempo.
¿En naves separadas? O en
no, no, es una misma, nosotros cuatro aquí. ¿Qué es lo primero que tú piensas? ¿Qué es lo primero que tú piensas? ¿Qué es lo primero que te viene a la mente?
Me encanta la distribución que acaba de hacer Teudy del viaje. Gracias, Teudy, por ayudarme.
Espérate. Yo no lo oí, ¿qué fue lo que tú dijiste?
No te lo voy a decir,
No, si usted, no, pero me lo imagino. Si ustedes dos van a volar juntos en un cubículo, yo no voy a volar con Viñoli porque va a ser el primero que se muere. Y tú te imaginas ya de por sí que huele a pescado. Tú te imaginas a pescado podrido. Ay, y di vuelta. No. Es más, me bajo de la nave ahora mismo.
Amigos, perdonen cosas que pasan aquí. Mejor no hablo. Vamos a dejarlo ahí. Dale.
7:19.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
A partir del 11 de julio, miles de cubanos en decenas de ciudades y pueblos de todo el país salieron a las calles para exigir pacíficamente una mayor libertad y un futuro mejor. En respuesta, el régimen cubano ha reprimido violentamente las protestas, arrestando a cientos de manifestantes simplemente por ejercer sus libertades fundamentales y sus derechos humanos a la libertad de expresión y reunión pacífica. Las acciones de la Fuerza de Seguridad cubanas y las turbas violentas movilizadas por el primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel, pusieron al descubierto el miedo del régimen a su propio pueblo y la falta de voluntad para satisfacer las demandas del pueblo cubano de disfrutar de sus derechos humanos. En respuesta a la represión del régimen comunista cubano, Estados Unidos impuso sanciones al ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional Especial o Boinas Negras del Ministerio del Interior cubano. López Miera y la Brigada Nacional Especial han participado en la represión de las protestas, incluso mediante la violencia física y la intimidación. A través del programa de sanciones Global Magnitsky, Estados Unidos busca imponer consecuencias tangibles y significativas para desalentar a los actores malignos y promover la rendición de cuentas de quienes cometen graves abusos contra los derechos humanos. Si no se controlan, los abusos socavan los valores que forman sociedades estables, seguras y funcionales. En una muestra internacional de solidaridad con el pueblo cubano, Estados Unidos y otras 20 democracias condenaron las detenciones masivas en Cuba y pidieron la restauración total del acceso a Internet en la nación isleña. Las democracias de todo el mundo se están uniendo para apoyar al pueblo cubano, pidiendo al gobierno que respete las demandas cubanas de derechos humanos universales, dijo el secretario de Estado, Anthony Blinken. Apoyamos a todos los cubanos que buscan un gobierno que respete los derechos humanos y la dignidad del pueblo cubano, dijo el secretario Blinken. Continuaremos tomando medidas para promover la rendición de cuentas por los abusos de los derechos humanos cometidos por el gobierno cubano, incluso mediante sanciones adicionales.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
...7:22 de la mañana. Está escuchando su emisora preferida, Radio Martí, tempranito y de mañana.
Déjame hacerte una pregunta. Ya que estamos hablando de pescado, vamos a seguir en ese tema. Vamos a seguir con ese tema. ¿Cuánto se llevó Ugas de ganancia en esta pelea?
Caramba, mira, no sé. Yo creo
pero tiene que haberse llevado una
decenas
buena...
Decenas de miles.
Una buena carterita llena, ¿no? Y Pacquiao también le pagan a pesar de no haber ganado. Bueno, mira, ¿ustedes recuerdan este boxeador cubano que se llama Julio César La Cruz? Fue el que gritó patria o muerte y empezó a mofarse del boxeador cubano residente en España, que había dicho anteriormente patria y vida. Y bueno, este hombre cuando ganó gritó patria o muerte, y en los canales oficialistas lo celebraron y lo aplaudieron, y ah, este es, y Díaz-Canel lo llamó, y este es el mejor y más capaz. Bueno, este hombre realiza ahora, este boxeador, una visita, y lo voy a decir así, a la empresa pesquera industrial del municipio de Santa Cruz del Sur, por sus siglas EPISUR. En esta empresa han recibido con bombos y platillos a Julio César La Cruz, o de La Cruz, y que les regalaron, señores, un pescado, dos botellas de refresco, una botella de ron, y muchísimos obsequios que fueron hechos por las manos de mujeres creadoras de la empresa pesquera del municipio de Santa Cruz del Sur. Así que por eso te pregunté, ¿cuánto pescado ha comprado Ugas con lo que se ganó en esta última pelea? Y Ugas tiene que esperar ir a una empresa pesquera para comerse un pescadito.
Bueno,
lo dejo ahí. Por eso te califican de timbiriche digital, tú ves, porque estás hablando mal del hombre que le regalaron un pescado. Así las cosas en Cuba. ¿Estás buscando cuánto se ganó Ugas?
Estoy buscando cuánto ganó cuánto ganó Ugas. Vamos a ver.
Se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Se acabó la diversión.
Bueno, aquí comentamos también lo que le regalaron a, recuerdan al otro muchacho, donde aparecía con una foto, delante estaba, era plátano, yuca, ¿qué más tenía? Unas bolsitas de refresco, tenía detergente, dos paqueticos de detergente, y un pastel, un cake. Así que después también vimos a la yudoka, que fue recibida con bombos y platillos también en su lugar de origen, y también había un cake que estaba lleno de mosca, vamos a recordarlo también, refrescos y unos pastelitos, creo, o algo así por el estilo, unos bocaditos creo que eran. Bueno, pues a este hombre, a Julio César La Cruz, luego de gritar patria o muerte, pues se ha ganado un pescado, dos botellas de refresco y una botella de ron.
Pues mira, no sé.
Yo creo que eso no ha salido todavía.
Sí, eso. ¿Sí? No, eso desde antes se sabe cuánto va a ganar cada boxeador aproximadamente.
Pero nunca, con lo que se ha ganado se puede ir a comprar aquí una empresa de pescado, ¿no?
Se compra la empresa y al otro día la vende por un centavo y todavía le queda dinero.
Así mismo.
Sí, señor. Vamos a preguntarle a Edemio cuánto ganó Ugas. Edemio, es que me voy a demorar buscándolo.
Edemio debe saber. Edemio debe tener el dato.
Pero son decenas de miles, no sé si 100, 200, 300, 400 mil dólares, si, no sé.
Bueno,
no sé.
Aquí está alguien que se ha ganado muchísimo más, mira, sí. Está ahí esperando.
Ah, verdad que sí. Bueno, más o menos se ganó Ugas lo que se gana Lázaro cada una hora. Así que Lázaro, no sé por qué trabaja, sí, casi que es mío.
No, mira, no Lázaro, Exilio y Alfredo ganamos más que el hombre de pescado, porque nosotros somos amigos de Fuentes Viñoli, no tenemos que pelear ni nada de eso para un pescadito.
Los pescaditos de Viñoli son plásticos, lamento decirte.
Qué abusadora tú eres, me echaste a perderlo.
Es mejor que vayas y compre uno en la pescadería de la esquina, los de él son plásticos.
Qué mala, oye, no lo perdona, qué mala es. Bueno, existe Alfredo, el Centro de Bajas Presiones, y que yo estuve hablando ayer, ¿te acuerdas el sigla que iba a llover? No, sí, ha llovido. Sí,
llovió, pero no la cantidad que se esperaba, ¿verdad?
Ahí vamos. El Centro de Bajas Presiones en la altura que estuvo afectando al grupo de las Bahamas se ha movido sobre el sur de la Florida, pero sin provocar la magnitud de las lluvias que se habían considerado. Aún así, persisten algunos núcleos de lluvias que han estado afectando desde Boynton Beach hasta Port St. Lucie y Vero Beach, moviéndose hacia las vecindades de Cape Coral. Otro núcleo fuerte de lluvias ha estado afectando desde Cayo Hueso sobre las Islas Moradas y Cayo Largo hasta Homestead. Toda esta actividad se está penetrando las aguas del Golfo, alejándose de las costas cubanas. Pero bueno, reitero, no hubo la cantidad de lluvias que se esperaba. Así es la meteorología, así es este timbiriche. Bueno,
vamos para Cuba. Tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte de la región occidental. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos del este 10 a 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte occidental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 minutos de la mañana. Está escuchando Radio Martí. Estamos buscando la cifra que habría ganado Jordeni Sugaz en su pelea contra Pacquiao, en la cual ganó Ugaz. En boxeo profesional, la bolsa, o sea, el dinero que va a ganar un boxeador, está establecido antes de la pelea. A veces el que pierde, si tiene más nombre, gana mucho más dinero que el que gana la pelea. Depende del nombre. Pero hay incentivos, no es un número fijo, porque siempre por la cantidad de telespectadores que compran la pelea, tú puedes ganar más. Y si tú no sales como favorito, pero ganas la pelea, te dan otro incentivo. Así ocurre, sí. No solamente en el boxeo, sino en las peleas de artes marciales. Así
pero
que,
el incentivo nunca es un pescado.
Bueno, aquí está diciendo, este sitio, y no lo tomen no lo escriban en hierro, porque puede que este sitio que estoy leyendo no tenga la verdad completa, pero estimaban en alrededor de $1,000,000 la bolsa de Ugaz en su pelea contra Pacquiao. Pacquiao ganó más, independientemente de que perdió. Pero no, ¿cuántos botellas de aceite y pescado se pueden comprar con $1,000,000?
Muchísimo.
Bueno, muchísimo dinero. Muchísimo. De todas maneras, Jordeni Sugaz está muy feliz. El boxeo cubano se ha vestido de gloria por esa hazaña que ha hecho Ugaz de ganarle a un boxeador de renombre como Ugaz. Leí algunos comentarios que decían, sí, pero Pacquiao tenía ya 42 años. Uh-huh. Y la respuesta para esa gente que hace ese comentario es, Pacquiao se subió al ring porque pensaba que con su apellido y su trayectoria iba a ganar. y tenía creído que iba a ganar. Cuando tú vas a pelear, tengas los años que tengas, es porque crees que vas a ganar. Si no, no te subas al ring. O sea, eso no es excusa.
Si no, él lo acepta.
Porque cuando, perdón, es Silda, que cuando se habla de boxeo,
sí.
Tú sabes.
Ah, sí, si no, Marta María.
Si no, Pacquiao hubiera dicho, no, señores, no me llamen para pelear porque yo tengo 42 años.
Así mismo, pero él aceptó la pelea. Lo que te iba a decir que, por supuesto, los ataques a Ugas empezaron por el oficialismo, comenzaron a decir que él no había agradecido a Cuba, todo lo que había pasado, todo lo que había aprendido, que era un vendepatria, que eso no se hacía, etcétera, 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 que había presentado, que había pedido que le pusieran la bandera de Estados Unidos, que no llevó la bandera cubana, en fin, ataques que al final caen en saco roto. Ganó, el muchacho está claro de lo que quiere para Cuba y está claro de lo que quiere para su carrera. Así que nosotros orgullosos de Ugas, pero muy orgullosos.
Si de todas maneras en Cuba, cuando alguien sale con una bandera americana, le caen atrás y se lo lleva a la seguridad
así
del
mismo.
Estado como el hombre de la bandera.
Así mismo.
7:33 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
En las informaciones, cientos de artistas cubanos y de otros países piden a Miguel Díaz-Canel que libere a los encarcelados por las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Alrededor de 250 creadores cubanos y extranjeros han suscrito una carta dirigida al gobernante Miguel Díaz-Canel para exigir la liberación de los centenares de personas encarceladas en la isla por expresar su inconformidad con el gobierno en las protestas del 11 de julio.
He firmado esa carta porque creo que ilustra un principio que es para mí fundamental, independientemente del tiempo que ha pasado, 62 años, un proceso que pretendió ser una cosa o lo proyectaron de una manera y ha terminado siendo otra. Es el hecho de que una revolución hecha por y para un pueblo que no respete el derecho elemental que tiene ese pueblo de ser escuchado, necesita cambiar eso.
Dijo el artista plástico Julio Llopis Casal, firmante de la misiva.
A mí me parece fundamental de la carta es la insistencia que hace, con todo respeto, usando bellas palabras, en el hecho de que no son mercenarios, no es el resultado de cosas que se orquesten desde Estados Unidos ni a ninguna parte. Las manifestaciones del 11J han sido el resultado de un proceso acumulaticio de frustraciones y de imposibilidad de participar en la vida cotidiana. A los cubanos les duele y sufren el hambre directamente, pero sobre todo sufren la imposibilidad de ser parte de que una sociedad tan resquebrajada pueda ser preparada en algún sentido.
Publicado en la plataforma chain.org y abierto a nuevas rúbricas, el mensaje de los escritores y artistas resalta que el 11 de julio el pueblo cubano por primera vez dejó oír su voz al unísono, exigiendo la libertad y los derechos de los que hasta ahora han carecido. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPJ, por sus siglas en inglés, exigió el miércoles la liberación inmediata del reportero cubano Lázaro Yuri Valle Roca. En un mensaje a través de Twitter, la entidad con sede en los Estados Unidos escribió que Valle Roca lleva más de 2 meses arbitrariamente detenido. El CPJ recordó que el periodista independiente cubano fue arrestado el 15 de junio por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y que se encuentra en la prisión de Combinado del Este en La Habana. Valle Roca, líder del proyecto Ciudadano de Libera, fue recluido bajo una medida cautelar de prisión provisional por acusaciones de desacato y propaganda enemiga. Y la organización Human Rights Watch dijo que el decreto Ley 35 y otras normativas impuestas este mes por el gobierno cubano restringen gravemente la libertad de expresión en Internet y pidió a la comunidad internacional que condene estas medidas. En una declaración escrita ayer miércoles, el Grupo Defensor de los Derechos Humanos afirmó que las nuevas normativas también constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios en Internet. Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue la nueva legislación, subrayó Human Rights Watch. La organización señaló que Internet ha creado una verdadera revolución en Cuba al pedir que las personas se comuniquen con mayor libertad, denuncien abusos internacionalmente y organicen protestas pacíficas, algo que era prácticamente imposible hace pocos años. Cuando el pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles demandando libertad, el régimen de la isla restringió el acceso a Internet y a las plataformas de mensajería. En otra información, el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken dijo que el gobierno cree que unos 1.500 ciudadanos estadounidenses permanecen en Afganistán 12 días después de un enorme esfuerzo de evacuación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sage, informa.
Estados Unidos ha evacuado a unos 4.500 ciudadanos estadounidenses y sus familias de Afganistán desde mediados de agosto, dijo el miércoles el secretario de Estado Anthony Blinken, y agregó que Washington estaba tratando de contactar agresivamente a alrededor de otras 1.000 personas.
Based on our analysis, starting on August 14,
él dice que según el análisis del gobierno estadounidense, a partir del 14 de agosto, cuando comenzaron las operaciones de evacuación, había una población de hasta 6.000 ciudadanos estadounidenses en Afganistán que querían irse. Durante los últimos 10 días, aproximadamente 4.500 de ellos han sido evacuados de manera segura junto con sus familiares inmediatos. Durante las últimas 24 horas han estado en contacto directo con aproximadamente 500 estadounidenses adicionales y han proporcionado instrucciones específicas sobre cómo llegar al aeropuerto de forma segura. Blinken dijo en la conferencia de prensa que no hay fecha límite para el esfuerzo para ayudar a las personas que quieren salir de Afganistán, tanto estadounidenses como otros, y que ese esfuerzo continuará mientras sea necesario. Blinken también dijo que los talibanes habían acordado permitir que los estadounidenses y los afganos en riesgo se fueran después de la retirada de las tropas el 31 de agosto. El recuento de Blinken se produce después de días de presión para obtener estimados oficiales de cuántos estadounidenses quedan por salir del país de manera segura antes de la retirada planificada de las tropas estadounidenses restantes el martes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y la ONG venezolana Foro Penal dijo el miércoles que en Venezuela hay 265 presos políticos, unos menos que en el informe del pasado 17 de agosto. Además, 9.411 personas se mantienen sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares. Así lo denunció la organización a través de Twitter. Foro Penal ha pedido que se evite utilizar a los detenidos como piezas de negociación en el diálogo que iniciaron el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición el 13 de agosto en México. Y en Rusia, el opositor Alexei Navalny describió al presidente Vladimir Putin como un error que tarde o temprano será corregido. En una entrevista desde la cárcel con el diario The New York Times, a través de un cuestionario escrito, Navalny dijo que el régimen de Putin es un accidente histórico, no algo inevitable. El opositor consideró que tarde o temprano este error se arreglará y Rusia avanzará hacia un camino de desarrollo europeo democrático, porque eso es lo que la gente quiere. Hasta aquí las noticias. Siga en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:41 de la mañana, y ahora es momento de presentar a my dear friend Roxana Romero. Good morning, good morning.
Good morning. Good morning, ¿cómo están ustedes?
Oye, estamos
muy
bien,
días,
estamos bien.
Roxy.
Estamos bien.
Esta mañana me desperté con hipo. Y dije, ay Dios mío, no voy a poder hacer el segmento, Viñoni se va a burlar de mí, pero no, ya tomé agua. Me acuerdo que
tomaste agua, ¿verdad?
Anoche tenía los hijos y me acosté a dormir, porque dije, yo no me voy a despachar a esta hora a tomar agua. No, yo me voy a acostar a dormir y me dormí con los hijos.
Qué molesto.
Si me sale uno o dos, discúlpeme.
Roxana, Roxana, te tengo un... Bueno, me has dado pie para... Tú sabes.
Ay, Roxana, ten cuidado con lo que tú hablas aquí.
¿Cómo suena, el hipo en inglés? Primera pregunta. ¿Igual que en español?
Así, imagínate. No.
Ya le dio hipo.
Así no suena en cubano. Segundo, ustedes los americanos tienen el grandísimo problema que no tienen acceso a los remedios cubanos. Mijita, tú coges un pedacito de hilo, lo mojas
en
saliva,
para los niños pequeños,
y te lo pones en la frente. Y ese hilo de cualquier ropa que sobra así, con saliva en la frente, eso te
quita
el hilo.
¿Pero de quién es la saliva? ¿Mía?
La tuya, la tuya.
La tuya, la tuya.
Y te pones el hilito. Sí, no, de guardia de seguridad. No, tuya.
Roxana, a ti nada más se te ocurre comenzar hablando de eso, mi vida. La culpa es tuya.
Porque yo pensaba que tenía que llamar a Viñón y cancelar.
La culpa es tuya, Es que, yo intento ayudarte, pero la culpa es
aquí
tuya.
Aquí los hospitales de Estados Unidos están llenos de americanos con hipo. Caballero, póngase un hilito en la frente.
Ya. Ahora lo voy a hacer, pero tomé agua.
Bueno,
no
si
sé
ya
cuántos
solucionas,
buchitos
si
eran, porque me acuerdo que mi mamá me lo decía.
Eran tres buchitos.
Tres buchitos
sí.
y
sin respirar.
No, buchitos no, buches.
Sin respirar.
Sin respirar. Bueno, ahora cuando cuelgue con ustedes, también tengo dolor de garganta, pero voy a hablar.
Bueno.
Alfredo, ¿qué se agua acabó tu segmento.
¿Qué tipo de agua
tú mándalo callar,
Alfredo Jacomino. Se acabó lo tuyo. Ahora hablo yo. ¿Vale?
Ok, tía.
Pues ya esto se repite y se repite, pero nunca se cansa uno de hablar sobre las virtudes de Yotué Romero. Este joven músico, artista, compositor, actor, recibió el premio Martí recientemente por sus contribuciones a la lucha por la libertad. La organización ubicada en Gutenberg, New Jersey, se llama Alianza Cubano-Americana para el Liderazgo y la Educación, CAALE, por sus siglas en inglés, y le dio este award, ¿no?, este premio durante una ceremonia este pasado fin de semana, donde muchísimos cubanos, cerca de Union City, una ciudad donde muchísimos cubanos sembraron raíces en los años 60, cuando primero llegaron a Estados Unidos, incluyendo mis padres, pues el intérprete del llamado ya famoso Patria y Vida ha hecho un recorrido, ¿no?, por todo el mundo para hacer declaraciones sobre las represalias en Cuba. Y no solo aquí en Nueva Jersey, donde se reunió con muchos jóvenes, muchos de ellos estudiantes universitarios que le dan becas, ¿no?, por destacarse en lo que es la educación, pero también ha tenido la dicha este joven para reunirse con congresistas de Estados Unidos, Bob Menéndez, María Elvira Salazar, incluso con el presidente Biden, y también viajó a España para reunirse con jefes de Estado de ese país. Los organizadores de esta entidad celebraron este papel importante que juega este habanero desde que comenzaron las luchas o las protestas en Cuba desde el 11 de julio. Y no solo en Cuba, sino alrededor del mundo, porque yo misma con mis propios ojos lo vi en Versalles y lo pude entrevistar ese mismo día. Y según la agencia de noticias EFE, la organización resaltó que Yotué Romero personifica todo lo que representa la organización y es un activista por la democracia en Cuba. Aquí tenemos un sonido de Yotué Romero durante la ceremonia. Viñoli.
Primeramente quiero dar gracias a Dios por las bendiciones que nos dan, por la familia que tengo, por mi madre que está a mi lado. Una de las cosas que nos ha dolido, nos ha perforado, nos ha lastimado de esa dictadura cubana es la familia. Precisamente la familia es la que han separado, dividido, fraccionado, tantos cubanos que se han ido dejando su gente, su familia, su casa, su cultura, y han tenido que empezar de nuevo en muchos lugares del mundo. Sobre todo aquí en New Jersey está la comunidad cubana que ha tenido que empezar de nuevo.
Bueno, ya escucharon a Yotuel, y si fuera poco, este pobre muchacho tan trabajador, saben que hace poco la esposa tuvo un bebé, también cantante ella, pues Yotuel inicia su gira global esta semana. Este cantante, compositor, productor, actor, habanero, de todo, ¿no?, emprenderá su tour Patria y Vida en 2 días, aquí en el sur de la Florida, el 28 de agosto, en la ciudad de Miramar, cerca de Miami. Y las entradas, por supuesto, ya están disponibles. Y también incluirá este tour paradas en Tampa, Las Vegas, Los Ángeles, Chicago, y luego hará un recorrido internacional. Me parece que este pobre joven no duerme. ¿Qué les parece a ustedes?
Magnífico. Además,
tú sí, Jaco, tú siempre sí. Estás durmiendo.
No, Yotuel y yo nos parecemos en una cosa. Y,
en el abdomen.
Sí, eso.
Que nacieron en La Habana.
No, en los pectorales.
No,
en los bíceps.
Déjame explicar. Yotuel se escribió.
Extiende que usted es ciega.
Bueno, yo estoy preguntando.
Cállense las mujeres.
Yo sé lo que estoy viendo, pero a veces a las personas hay que dejarlas soñar un poquito.
Pero caballero, déjeme explicar, es que ustedes cuando se reúnen son unas de las cotorras
que solo somos dos.
Que se escaparon de
y
solo
a ti cuando te ponen un micrófono delante no te caes.
Así mismo.
Mira, yo tú y yo nos parecemos. Yo él tiene el abdomen plano y se escribió Patria y Vida. Yo no lo tengo tan plano y me cabe toda la canción completa.
Por favor.
Mira acá que tú dijiste al principio que esa organización en New Jersey le había entregado un jaguar.
¿Qué un jaguar? Ay, esos no, carros todavía se hacen.
No le hagas caso. Pero porque si
dijo algo,
award, o tú no conoces esa palabra. Porque a ti nunca te han premiado.
¿Qué cosa es eso, un jaguar?
Un award. Yo no te lo voy a explicar porque tú sabes muy bien. Y si después de 25 años en este país tú no sabes lo que es un award, búscate un diccionario.
Bueno, hablando de
y
inglés.
Y con eso cerramos.
Que devuelva el certificado de ciudadanía.
¿Qué cerramos? ¿Tú te sabes la canción? Aprende, porque yo tú sabes que no te voy a enseñar.
Pero
más
cállate con la canción.
¿Tú te sabes la canción?
Estamos hablando de Yotuel.
No.
Ahora tú vas a brincar a estas cosas que yo no conozco, tú verás el disparate.
Tú te sabes.
Aguántate, Exilda.
No, ya yo estoy acostumbrada.
¿Tú te sabes la canción del tipo que va a comprar talco?
Ay, Dios.
No.
¿No? Viñoli, pónsela ahí. Esta muchacha no sabe nada de música americana. ¿Viste? Clarito, ese es Queen. Otro más que va a comprar tal. ¿No es lo que dice?
Y fíjate, a mí me parece Queen es de Inglaterra, ¿no?
No, de Hialeah Garden.
Ay, y Jazz es polvo. Jazz no es talco, para que tú lo sepas.
La traducción fue una traducción errónea.
Dust.
¿Ves?
Dust, entonces un tipo que compra polvo.
Eso suena
otra cosa.
No, que compra, que muerde.
Bite no es comprar.
Bites.
Pero no dice comprar.
Por eso cuando yo llamo a las emisoras y pido la canción del tipo que compra talco, nunca me la ponen porque no la encuentran.
Chico, a ti no te contestan ya, porque ya lo tuyo
ya lo conocen, ya lo conocen, ya lo conocen.
Es una burla.
Rosana, mira, yo te voy a clase de hipo y tú me das clase de inglés. ¿Quieres?
Eso yo lo sabía. Mi mamá me lo ponía en la frente cuando era chiquitita. ¿O tú te crees que mis padres se olvidaron de la costumbre cubana cuando llegaron?
Oye, Rosana, thank you very much.
Un abrazo,
cuídate.
Besitos a los dos, a los tres.
A los cuatro, Taudi quiere uno.
Taudi, a ti también, saludos, besitos.
7:52 minutos de la mañana. Les presentamos el momento deportivo con Edemio Navas. Edemio, nos quedamos preocupados aquí porque no sabemos, y te queríamos preguntar a ti, a ver si tienes la cifra, aunque sea aproximada, ¿cuánto dinero ganó Jordenis Ugaz en la pelea contra Pacquiao?
Buenos días, Exilda. Buenos días a Comino. Buenos días a todos en Cubita la Bella. $1,000,000. ¿Y sabes cuánto ganó Manny Pacquiao?
No.
¿Cuánto?
25.
Alabao.
Claro. Alabao. Ahora, si hay una revancha para enero próximo, ya van a ser, como decimos en Cuba, otros 20 pesos, ¿no? Porque yo estuve hablando con Luis de Cubas, el padre de Luis de Cubas Jr., que es el promotor y manager de Ugaz, y bueno, se está manejando la posibilidad de que sea una pelea millonaria grande para el muchacho Santiago, porque es el actual supercampeón del peso welter y se merece ganar una bolsa superior a los $5,000,000. A propósito, hoy bien temprano, Exilda y Jacomino, voy a estar conversando con Ismael Salas, que es el entrenador de Jordenis Ugaz, y bueno, estaremos hablando del tema de la pelea entre Pacquiao y Jordenis Ugaz. Recuerden, 10:30 de esta mañana aquí en Radio Martí, Deportes con los Grandes.
Edemio.
Entrevista exclusiva con Ismael Salas.
Edemio, ¿sí? ¿En serio se habla de una posible revancha entre los dos en enero?
Sí, precisamente ayer miércoles el filipino Manny Pacquiao, Exilda y Jacomino, una entrevista, dijo que no descartó pedir la revancha en enero próximo al cubano Ugaz. Y dijo que estaría listo para una nueva oportunidad de disputar un campeonato welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Esto se lo dijo Pacquiao de Athletic. Y bueno, inmediatamente que Ugaz se enteró a través de la MB, dijo de que sí, que no había ningún problema, que estaba listo para la revancha cuando el filipino quiera. Y se está hablando de la posibilidad de un combate del filipino, la revancha contra Ugaz Jordenis, en enero próximo. Esperamos esta revancha.
Vamos a esperarla entonces.
Porque me decía Luis de Cubas, padre, de que el próximo rival debe ser Spence Jr., el norteamericano, pero tiene problemas de la visión y eso no se resuelve ni en un mes ni dos meses. Lleva un tiempo prolongado y después recuperarse poco a poco, además entrenar, y eso le llevaría ya un buen tiempo. Recordar que Pence Jr. sufrió un accidente automovilístico hace alrededor de 2 años y bueno, un poco era afectado aparentemente en la visión, así que todo parece indicar que se está cocinando esta revancha entre Jordenis Ugaz, el santiaguero, y el filipino Manny Pacquiao, toda una leyenda del boxeo mundial profesional. Y sí, esperamos que sí, que al final se dé esta revancha. Bueno, señores, Gran Bretaña está al frente por países en los Juegos Paralímpicos en Tokio 2020. Tiene Gran Bretaña 6 de oro, 7 de plata y 3 de bronce. Y después aparece en China, el Comité Olímpico Ruso, Australia, Italia, Holanda, Estados Unidos, Bielorrusia, Ucrania, España, el puesto número 10. Algunos países latinoamericanos han ganado medallas, por ejemplo, Brasil tiene 1 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Chile está en el puesto 14 con 1 de oro, al igual que Colombia. Canadá tiene 2 de plata y 2 de bronce en el puesto 22. Y bueno, México ocupa el puesto 32 con 1 de bronce, al igual que la representación de Venezuela. Cuba hasta el momento no ha logrado medallas, incluso su tenista ayer perdió contra un surcoreano, que es el actual campeón mundial en tenis en estos Paralímpicos. En cuanto a las grandes ligas de béisbol, no tenemos mucho tiempo, así que sobre las 8:50 estaremos ampliando el tema. Anoche Nolan Arenado se fue de 4-0, sin embargo su equipo, el San Luis, derrotó 3-2 a los Tigres de Detroit. Yuli Gurriel disparó su doble número 27, anotó una carrera, batea 3-16, comparte la cima como líder de los bateadores con Michael Brantley, también del Houston, cada uno con 316, reitero. Aquí el tunero Jordan Álvarez disparó su honrón número 26, y llegó a su carrera impulsada número 86 entre los primeros en toda la MLB. Y a la MLB Díaz, el Villa Clareño, que conectó un sencillo y además impulsó una carrera. Lance McCullers, el cubano americano, no tuvo nada que ver con la victoria de los Astros de Houston 6-5 ante los Reales del Kansas City. El tampeño, el cubano-americano, lanzó 6 entradas y 2 tercios, le conectaron 5 hits, le anotaron 4 carreras todas limpias y ponchó a 7 bateadores. Por su parte, Candelita Iglesias disparó su doble número 23, anotó 2, pero finalmente su equipo de los angelinos perdió ante el Baltimore 10-6. Lo abrió Shohei Ohtani, no lo perdió, 5 entradas, 7 ponches, su efectividad de 3.00. Ofensivamente, Ohtani se fue de 4-0 en este partido y bajó su promedio ofensivo a 267. Y a Rosarena, que impulsó una carrera, y Yandy Díaz, que se fue de 4-2 en la victoria del Tampa ante el Philadelphia 7-4. Más deportes sobre las 8:50. Buenos días.
Saludo a los oyentes de Tempranito. Yo soy Carolina Morales y Alejandro y yo les tenemos para hoy en Café Digital. Facebook anunció que añadirá una función para encriptar llamadas de audio y video en Messenger, incrementando la privacidad de sus usuarios. El ejército de Estados Unidos está probando una red de inteligencia artificial experimental encargada de identificar posibles eventos futuros días antes de que ocurra. Y si quieren saber más de ciencia y tecnología, no olviden sintonizar hoy Café Digital a las 9 de la mañana por Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muy buenos días. Si acaba de sintonizar, le tengo una mala noticia. Se ha perdido 2 horas de programa, pero les tengo una buena noticia. Todavía nos queda 1 hora de programa.
Siempre te digo que no amenaces a los oyentes. Nunca voy a dejar de decírtelo.
Sí, señor. Sí, señor.
Pobrecito los oyentes.
Bueno, pues, ¿qué te parece ese milloncito del dinero del imperio que le pagaron a Ugas contra esas dos potentes botellas de aceite, esas figuritas de talabartería y ese pescado que le dieron a De la Cruz o La Cruz o lo van a
crucificar? La botella de ron y los pomos de refresco.
Esa botella de ron patriótica no se la puede comprar Ugas con ese millón de dólares del imperio. Habráse visto que me den a mí un millón de dólares en una mano y un pescado en la otra. Yo, millón es pescado. Y digo, ¿y el pescado este que hace aquí, chico? En fin, ¿qué tú haces? A Viñoli no lo voy a preguntar, porque Viñoli, imagínate tú. Viñoli es como...
Yo soy Tauro, la imagen de Tauro es... Un torito dándole una patadita a una moneda y enterrándola. Ya con eso te lo digo todo. La plata, Jaco. La plata.
Por la plata baila Viñoli. Y sin hipo. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias. Mira cómo se ríe, mató retirado. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Madrid.
En las informaciones, residentes en La Guinera aseguran que continúa el descontento en ese vecindario habanero a pesar de las acciones del régimen cubano tras las protestas populares de julio pasado. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
El régimen hace cambios cosméticos en el barrio La Guinera, en La Habana, zona donde tuvieron lugar enfrentamientos entre policías y residentes del lugar durante las protestas del 11 de julio en Cuba. Una vecina de La Guinera, que no quiso identificarse, describió a Radio Martí algunas de las acciones emprendidas tras las manifestaciones de descontento popular.
Han reparado calles, están reparando casas, surtiendo más las tiendas. Sé que hay muchas personas contentas con eso que están haciendo.
Silvana Fragosa también vive en La Guinera. Su hijo, Andrew López, se encuentra preso desde hace más de 40 días, supuestamente por participar en las protestas del 11 de julio. Según nos dijo, tuvo que derramarse sangre para que arreglaran las calles de La Guinera.
Después que hubo sangre derramada, muertos y tiros, entonces empezaron a arreglar la calle, porque aquí en La Guinera caminábamos por arriba de la piedra.
Otro residente del barrio La Guinera es Aismal Abreu. Según nos indicó, las autoridades locales tienen al pueblo entretenido para que no se manifieste.
Se ponen multa aquí por aglomeración de personas y ellos, los sábados y los domingos, se ponen camiones de vianda, de refresco y aglomeran a todas las personas.
A la gente más afectada, al gobierno le dieron 2 o 3 kilos para que arreglara su casita.
Fuera de la tiradera de piedra aquí en La Guinera, los tienen entretenidos para que el pueblo no se manifieste de nuevo.
Pero según Abreu, el descontento continúa en La Guinera.
Empezaron a arreglar las calles y se ha quedado igual, como mismo hay algunas calles que no han arreglado.
Nosotros tenemos una moneda que no vale un medio y tenemos que comprar las cosas que merecen. Nos regalaron 3 paqueticos de arroz. ¿Qué le echamos a eso? A ver, sin aceite se puede cocinar. Tenemos medicina. Mira, mi tía lleva 42 días y no tiene Captopril, el medicamento que ella toma. Y aquí hay COVID. Pueblo sigue igual, hay personas que se manifiestan hablando que no están de acuerdo con esto y hay otras que ya se quedaron conformes con lo que pasó, pero la mayoría del pueblo está contento.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el proyecto de Moamlat, que busca el fortalecimiento democrático en América Latina, está promoviendo una carta de solidaridad con las mujeres cubanas. De Moamlat y Transparencia Electoral, a través del Observatorio Legislativo de Cuba y el Observatorio de Mujeres y Política, ha invitado a organizaciones de la región a firmar la misiva. La carta señala que el avance en materia de derechos de las mujeres es notorio en Latinoamérica, pero Cuba no tiene siquiera una ley integral contra la violencia de género. La misiva destaca que las cubanas están desprotegidas al denunciar cualquier tipo de violencia de género y que la situación es aún peor para aquellas que expresan una posición crítica hacia el gobierno. La carta hace referencia a las represalias vividas por mujeres y sus familiares en relación a las protestas del 11 de julio pasado. Además, insta al gobierno cubano a cesar los actos de violencia de género que se producen desde el Estado, a aplicar los instrumentos internacionales de los cuales es firmante y adoptar urgentemente una ley integral contra la violencia de género. En otra información, el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos repatrió este miércoles a 24 cubanos luego de interceptar una embarcación sospechosa frente a la costa de Cayo Ilbo en las Bahamas. En un comunicado, la institución dijo que durante una patrulla de rutina el pasado 21 de agosto, la tripulación de un avión de aduanas y protección fronteriza avistó el barco. Los balseros fueron interceptados y el propietario de la embarcación fue transferido a investigaciones de seguridad nacional para una investigación de seguimiento sobre el presunto tráfico de personas. La Guardia Costera y sus agencias asociadas mantienen una presencia agresiva en el estrecho de la Florida y desalientan estos viajes peligrosos y mortales. Así lo dijo el suboficial en jefe Chad Barnett al mando del guardacostas Charles Davis Jr., que repatrió a los cubanos. El oficial añadió que la política de los Estados Unidos es cumplir con la migración ordenada, segura y legal. Desde el 1 de octubre del 2020, la Guardia Costera ha interceptado a 697 cubanos en comparación con 49 en el año fiscal anterior. Y la Corte Suprema de los Estados Unidos reactiva la política migratoria del expresidente Donald Trump, conocida como Quédate en México. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Estados Unidos reactiva la política migratoria Quédate en México. La Corte Suprema estadounidense ordenó volver a implementar el programa impulsado por el expresidente Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México su cita ante tribunales. La decisión es un duro revés para el gobierno de Joe Biden, que se movilizó para desmantelar esta controvertida política llamada oficialmente Protocolos de Protección al Migrante. Mientras tanto, migrantes centroamericanos que viven en precarias condiciones acampando en la ciudad mexicana de Reynosa, fronteriza con Texas, se mostraron preocupados ante la posibilidad de permanecer más tiempo en esta situación.
Estamos expuestos al peligro, estamos en una frontera peligrosa, en una frontera que no estamos seguras. Mira que aquí si nos enfocas estamos durmiendo como ahora en la madrugada, en el suelo, no tenemos un lugar digno, estamos en el mismo estatus de Trump.
En el campamento improvisado cercano a uno de los puentes internacionales que cruzan hacia Estados Unidos, unas 5.000 personas viven hacinadas, sacando agua de tuberías públicas y dependientes del alimento que les llevan iglesias y algunas ONGs.
Mire, estar aquí no es fácil, no es fácil por todo, no es fácil porque uno aquí no tiene nada. Aquí todo es dinero, aquí los niños mire cómo duermen, aquí es difícil estar durmiendo por la comida, por el agua, por todo aquí.
Grupos de protección de los derechos de los inmigrantes también condenaron la orden de la Corte Suprema. El gobierno de Biden puede tratar de revertir la decisión en un tribunal de apelaciones.
Y en Venezuela, a pesar que el oficialismo y la oposición manifiestan preocupación por la emergencia nacional causada por las lluvias, ambas partes continúan preparándose para las elecciones de noviembre. Alejandro Marcano ofrece los detalles.
Venezuela vive un nuevo desastre natural por las copiosas lluvias caídas en los últimos días que han dejado 20 muertes y numerosos desaparecidos.
¿Dónde hemos tenido esta creciente de lluvia? Amazonas, Apure, Aragua, Baríbar del Tamacuro, Caracas, Mérida, Táchira, Zulia y Monagas, 11 estados donde ha habido mayor afectación.
A pesar de la tragedia, el dictador Maduro promocionó a su candidato regional del Partido Socialista en medio de la crisis que vive el estado Mérida.
En Mérida, bueno, las lluvias hoy han sido muy fuertes en los municipios Tobar, Antonio Pinto, Salinas y Santa Cruz de Mora. Fuerte.
El presidente encargado Juan Guaidó y Fabiana Rosales enviaron sendos tweets donde se solidarizaron con la tragedia del Valle de Mocotíes y pidieron oraciones por las pérdidas, entre ellos dos niños, mientras Guaidó aseguró que la Unión Interparlamentaria de Visita en Caracas estaría reuniéndose con las dos asambleas nacionales.
Para nosotros es muy importante poder que en sitio constaten, hablen, conversen con los diputados, contrarrestar una narrativa falaz de un régimen que simplemente persigue, que ha reconocido por vía de los hechos que hay que discutir garantías políticas, electorales, cronogramas, también el respeto constitucional de derechos, como lo suscribimos en el memorándum de entendimiento.
Guaidó insistió en que están buscando intensamente la forma de transformar las elecciones del 21 de noviembre en soluciones para Venezuela. En una entrevista publicada este miércoles en la plataforma argentina Infobae, Juan Guaidó aseguró que no se puede confiar en negociadores como Jorge Rodríguez. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:11 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariadne González por este segmento informativo. Exilda, estábamos hablando hace unos minutos de algunas efemérides, pero nos entretuvimos ahí en el cúmulo globular M22 y el supuesto viaje que íbamos a dar.
Y el viaje.
Y lo que iba a pasar.
Ese viaje está tentador.
Para ti, para mí no.
Bueno.
Un día como hoy, de 1821, en Argentina se inauguró oficialmente la Universidad de Buenos Aires. Y siempre digo, ¡ah, caramba! La Universidad de La Habana, ¿cuándo se inauguró? En 1728, o sea, 93 años antes que la Universidad de Buenos Aires. Siempre recordamos que Cuba, caramba, desde los inicios de la civilización, bueno, los indios fueron al fin y al cabo los que guiaron a Colón, pobrecito, para que encontrara la isla, porque si no, se iba a perder. En fin, en 1883, en Indonesia, continúa la erupción violenta de este volcán Krakatoa, que explotará en la mañana del 27 de agosto. O sea,
qué miedo.
Explotó el 27 de agosto de 1883. Dejaría un saldo de más de 36.000 víctimas fatales. Espantosos. En 1936, en Londres, la BBC realiza la primera transmisión mundial de televisión. Oye, esto, 1936. En el 1952, un avión de reacción británico realiza por primera vez en un día el vuelo de ida y vuelta sobre el Océano Atlántico. Ahora eso es algo normal. En 1978, Juan Pablo I es elegido Papa, fallecerá un mes después. En 1978, yo recuerdo oír las campanadas de la iglesia. La campanada de la iglesia nunca sonaba. Entonces, imagínate tú en el 78 que la iglesia tocara campana. Eso no existía. Y cuando suenan las campanas de la iglesia ese año, o sea, en agosto del 78, se empieza a regar por el barrio. Es que el Papa se murió. El Papa se murió. Y digo, bueno, pues imagínate tú, yo era muy chiquito, el Papa se murió. Al otro mes vuelven a sonar las campanadas y la gente dice, pero si el Papa se murió, ¿por qué están sonando ahora? No, es que se murió otra vez el Papa.
No el mismo, aclara los oyentes. Otro,
pero prácticamente no sonaba, es que las campanadas de la iglesia, los cubanos no estaban acostumbrados a sonar las campanadas de la iglesia.
Para nada.
Esa campanada, imagínate tú, la campana esa estaba
prohibida.
Interrupta.
Les habían cortado el agua y la luz.
Sí. En 1845, y ahora vamos a personas que nacieron en un día como hoy. Esta persona, Exilda, no es una persona famosa, sin embargo, pasó a la historia por algo trágico. Se trata de Mary Ann Nichols, y fue la primera víctima de Jack el Destripador. Murió en 1888, esta joven. Nació en 1845, fue la primera víctima de Jack el Destripador. Todos sabemos que este señor, o señores, porque se...
Es que no se sabe todavía.
Nunca se supo si era una
Eso
persona.
Eso todavía sigue siendo un enigma.
Si fueron, exacto. Empezaron a matar a prostitutas en Gran Bretaña. En aquella época, las autoridades no sabían quién era.
Los crímenes horrendos.
Sí. Sí, porque, bueno, no hay que caer en detalles.
No.
Pero por eso lo pusieron
ya.
Que
es muy temprano, muy temprano. Sí, señor. Muy temprano.
Sí, señor. Bueno, también un día como hoy, pero de 1910. ¿Me tengo que callar ya?
Yes.
Ah, me tengo que callar.
Yo solamente lo miro o lo levanto la manito así. Ta-ta-ta.
Menos mal que hay un cierto social distance así, pero el día que tú traigas una regla de los tiempos que tú eras
maestra,
pero tengo
el teléfono aquí, te lo voy a lanzar.
Me voy a meter un reglazo.
Cállate, bueno, ¿por qué no te callas?
Es hora de callarme. Ahora vamos a escuchar las declaraciones que hizo este médico cubano residente en Argentina, el doctor Armando Hernández Rosales, sobre el sistema de salud y la pandemia en la isla de Cuba.
Mira, yo ante todo te voy a clasificar a la isla como una catástrofe estadística general, porque es un lugar donde no tiene un basamiento científico, ningún concepto estadístico que se dé desde ningún ángulo. ya sea el ángulo aduanero, el ángulo de la justicia, no existe división de poderes, no existe órdenes controladores, no existe nada que uno pueda confiar que esté controlando lo que está pasando dentro de la isla, porque evidentemente es una cosa autárquica que lo maneja todo. Entonces, ya partiendo desde ese momento, que no sabemos qué existen en los hangares, qué se guarda, qué se tiene, qué es lo que hay, porque todo lo controla el propio Estado, tampoco vamos a tener nunca una realidad objetiva de cuáles son los números sanitarios que maneja el país. Eso nunca lo vamos a tener porque siempre fueron manipulados. Desde la mortalidad infantil, desde los... todo fue manipulado y se sabe, hay personas que han sido procesadas, hay personas como el doctor Tudela, que vive en Estados Unidos, que fue una persona acusada de algún momento de alguna manipulación. Estoy hablando con nombre y apellido para que sepan que tengo conocimiento de causa y que no van a poder salir a hablar ni a decir otras cosas. Los números de la pandemia son números que son dibujados, son números que no le conviene al país que vayan a conocerse, porque cae en un abismo el concepto de potencia médica cubana, y no es lo más complicado la falta de insumos, la falta de recursos, la ausencia edilicia para la construcción de hospitales, que eso se les olvidó porque prefirieron poner y montar las Meliá y montar los grandes hoteles para que disfrute el prostíbulo del mundo, porque antes el prostíbulo de Estados Unidos, pero ahora es el prostíbulo del mundo. Entonces todos van a disfrutar a Cuba, que todavía quieren que Cuba siga siendo una isla con playas baratas y prostitución barata. Es lo más simple del mundo, porque eso es lo que le conviene a ellos, la entrada de plata sucia, con la cual siguen manteniendo los niveles de vida que mantiene el régimen dinástico que tiene el poder instalado. Pero lo que más me está molestando y lo que sí duele es que no, ahí somos médicos. Los médicos son basados en algo que se llama profesión, pero no una profesión médica, sino una vocación. Nacemos con una vocación debajo del brazo que es salvar vidas. Juramos bajo un juramento hipocrático que nos obliga, por un problema moral, a asistir a la persona a la ausencia de dolor físico y acompañarlo durante todo ese periodo. Eso es algo que nos trae intrínseco a los médicos, los que nacemos médicos. Y ese es el dolor grande que nos está pasando a nosotros. Ya no tienen contra quién atacar. Entonces, ¿quién atacan ahora? A los médicos. ¿Qué médico puede tener? ¿Qué médico? Vamos desde la base práctica, no a los que en algún momento nos formamos en una Cuba donde se formaban especialistas de alto nivel, que no es lo que se forman ahora, porque los que se forman ahora son los que se están formando a las tutelas de especialistas que se formaron durante 2 o 3 años, porque los especialistas grandes o se fueron del país, o se fueron y están en misiones, o están aprovechándose. La cultura del especialista político, porque eso es otra gran carrera, los que hicieron carrera política, que son mediocres, que podemos nombrar 1 millón de gente, que de medicina no sabe nada, que después aprovecharon y se fueron, como el doctor Carlos Dotre, que fue ministro de Salud Pública de Cuba, que ahora está instalado en Cancún viviendo muy bien, después que le prohibió la salida a miles de cubanos, y ahora vive en Cancún y está perdonado porque se reivindicó y pensó que se equivocó, como el doctor Morse y otro cardiólogo, como millones que hay y que todos conocemos, y que eran vacas sagradas, ¿de dónde? Eran cuadros políticos que respondían a los intereses de la revolución, pero profesionalmente eran mediocres, no tenían una formación que uno pudiera decir, hoy, sáquense el sombrero de la formación que tenía. No era un Enrique Yani, o que eran profesores buenos, que era un doctor Valverde, ahora había gente muy buena, pero no eran comunistas. Esos que no eran comunistas, que eran profesores, que eran científicos, estaban relegados. Yo no tengo que dar tanta explicación a mí, gracias a Dios me gané con honores que no me sirven para nada más que para satisfacción personal y para haber hecho todo lo que pude lograr hacer y haberme hecho una especialidad que en Cuba no la tienen, que es neurólogo infantil, porque la tuve que salir a hacer afuera, a Barcelona, a Buenos Aires, porque era mi sueño y mi sueño lo perseguí. Pero lo que más duele ahora es que estén achacando a los médicos, a la desidia médico, y estén culpando a los médicos la muerte de los pacientes. No hay nada más doloroso que un médico sentirse que no puede hacer nada frente a un paciente que se le está muriendo. Entonces eso es algo que tienen que tomarlo como la vergüenza más grande que le puede pasar, porque a Fidel le fueron a operar afuera, han ido gente a operar adentro porque me parece que tienen duda de la profesionalidad de los médicos cubanos. Hemos tenido gente de afuera que no es secreto cuánta deuda tiene Cuba con la Argentina, porque le mantuvo durante 4 años a Florencia Kirchner inventando una enfermedad inmunológica para que no tuviera que venir a declarar a la Argentina. No se metan con la calidad de los médicos, no se metan con la vocación de un profesional que estudia medicina para luchar, para salvar a su prójimo. Y es lo que últimamente están haciendo. No se les está muriendo la gente porque los médicos tienen quejas de los médicos. ¿Qué puede hacer un médico sin un laboratorio a la mano para hacer una gasometría arterial, para hacer un estudio para ver cómo está ese paciente? ¿Qué puede hacerlo? O sea, yo creo que eso es lo que más indignado me tiene y tiene indignado a la población médica cubana, que realmente amamos lo que hacemos.
8:22 minutos de la mañana. Hoy en Perfiles, Tomasito Regalado estará conversando con una camagüeyana que ha llegado a ser alcaldesa de West Miami y es actualmente comisionada del condado. Escuchemos ahora un fragmento de esta entrevista con la ex maestra de personas tan disímiles como el senador Marco Rubio o el cantante Pitbull. Se trata de Rebeca Sosa.
Sigo haciéndolo en lo que es educación de adultos y ayudándolos a cambiar sus vidas, a decirle, tú sí puedes. Como me dijo una vez Pitbull, que yo siempre decía, el cielo es el límite, por lo tanto, síguelo y no pares. Un día me dijo, pero mi Sosa, ya no hay límite, ya se puede llegar más alto. Y le dije, tienes toda la razón, me enseñaste una lección hoy. Y eso es así, la gente joven pueden echar adelante. Le tienes que poner el corazón y si tú estudias, ya sea una carrera larga, ya sea una carrera vocacional, porque hoy en día, gracias a Dios, las personas que les gusta, por ejemplo, la refrigeración, en 6 meses pueden coger un certificado, mecánicas de auto, las personas para enfermeros, son carreras más cortas, el LPN también, que lo dan las escuelas, y eso es una cosa que cuando ellos logran estudiar algo que les gusta, van a vivir todas las vidas con pasión en lo que les gusta.
8:24 minutos de la mañana. Escucharon un fragmento de esta entrevista con la ex maestra Rebeca Sosa. Ya tú sabes, Mayra, tú le dio clases a Pitbull y al senador Marco Rubio. ¿Cuántas anécdotas tendrá Rebeca Sosa? 8:24 minutos de la mañana. Exilda, me había quedado en algunos cumpleaños de personas que nacieron un día como hoy. Hoy, 26 de agosto, pero de 1910 en Calcuta, nació una monja católica naturalizada india nació en Macedonia del Norte, murió en Calcuta. Fundó la Congregación de las Misioneras de la Caridad en 1950 y durante más de 45 años atendió a pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, al mismo tiempo que guiaba la expansión de su congregación. En este momento estamos hablando, por supuesto, de la Madre Teresa de Calcuta. Uh-huh. Nació en 1910, murió en 1997. En 1914, un día como hoy, nació ese gran escritor, traductor, intelectual argentino que escribió Rayuela, Los Premios, cuentos como Bestiario, Final de Juego, Las Armas Secretas, que responde al nombre de Julio Cortázar. También nació.
¿Leíste Rayuela?
Hace años, de atrás para adelante, de atrás para adelante, de adelante para atrás.
Yo quiero volver a leer, es uno de los libros que quiero volver a leer. Señor. Es que lo leemos a prisa, lo hemos contado aquí.
No se parece a nada ese libro.
Tengo que volverlo a leer.
Después nació un día como hoy el pronóstico del tiempo de las 8:25 de la mañana a nombre del Caballero del Tiempo, Lázaro Domínguez.
Bueno, y llevar el plato fuerte, como dice Tres Patines, sorpréndete, sí, sí. Sorpréndete.
¿Qué pasó?
No hay ningún huracán por ahí, ¿verdad?
Tú tienes que decir cuándo es tu cumpleaños para hacer una biografía tuya aquí.
Oye, ¿verdad que sí? Bueno, no te preocupes, yo te dejo ahí con Fuente Viñuela y te dejo la fecha.
Y para que te haga un regalito también, sí, claro.
Bueno, pues voy con el plato fuerte, Exilde y Alfredo. La actividad de chubascos y tormentas eléctricas se ha visto mejor organizada en torno a un centro de bajas presiones esta mañana, localizado sobre las aguas del Caribe Occidental, nada más y nada menos que 150 kilómetros al sur-suroeste de Jamaica. Aunque las más recientes imágenes de los satélites y la información de los vientos no sugieren la aparición de una circulación bien definida por el momento, las condiciones ambientales parecen favorables para el desarrollo de una depresión tropical esta noche, que pudiera acercarse a la zona de Caimán o mañana viernes. Este sistema debe moverse al noroeste, hacia las aguas del Golfo de Honduras, ahí al sur de Pinar del Río, afectando mañana viernes la región occidental de Cuba y la península de Yucatán, antes de salir a las aguas del Golfo de México durante el fin de semana. Así que, mis amigos de Pinar del Río, ojo con ese centro de bajas presiones. Para Cuba tendremos nublados con actividad de chubascos y tormentas eléctricas en la costa norte de la región occidental. Parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27. Las máximas en hora de la tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este entre 10 y 25 kilómetros por hora, rachas de 30 en la costa norte occidental. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y en el norte occidental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Usa la internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Y José Martí dijo: hay quien se saca del pecho como prenda de andar que estorba para el camino la conciencia.
Información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 minutos de la mañana. Me llamó hoy por la mañana temprano, me pidió que la felicitara y le dije, por supuesto, tengo un espacio para ti. Exilda le gusta mucho cómo tú cantas y cómo tú actúas y sabemos que naciste en el... Bueno, no vamos a decir tu edad.
No digas la edad.
No vamos a decir la edad, pero son como 50 años. Así que está de cumpleaños Thalía. Está de cumpleaños Thalía. Está de cumpleaños también una muchachita, una cantante española que se llama Amaya Montero, que nació en 1976. ¿Qué voz más dulce tiene Amaya Montero? Vamos a escucharla.
En un día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado. Nos hemos cruzado, has decidido mirar a los ojitos azules que ahora van a tu lado. Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas tiempo de silencio,
bueno, con Amaya Montero yo tengo una relación muy especial y es que en un momento determinado de mi vida yo tenía un automóvil, me regalaron un disco, un CD de La Oreja de Van Gogh, y a mí me encanta La Oreja de Van Gogh. Me aprendí todas las canciones de este disco porque le metí el disco al carro, nunca se lo pude sacar, y cuando lo encendía, la única música que yo podía escuchar era La Oreja de Van Gogh, La Oreja de Van Gogh, La Oreja de Van Gogh. Amaya me la sé de memoria hasta en sus más mínimas respiraciones, pausas y esa voz sensual así, la conozco de punta a cabo. Las canciones se fueron rayando poco a poco hasta que quedó una. Nunca pude sacar el disco. Ni Jaimito Almiral, que trabaja aquí, me pudo sacar el disco ni con un destornillador ni con un gancho de pelo. Ese disco se quedó ahí para siempre. Pero Amaya Montero y yo tenemos esa relación especial.
Ella te lo va a agradecer y te lo está agradeciendo.
8:33 minutos de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne. Por poco digo Amaya Montero. Ariadne González.
En las informaciones, las autoridades judiciales cubanas impusieron la medida de prisión preventiva para el adolescente Jonathan Torres Farrat por su participación en las protestas del 11 de julio. Yolanda Huerga informa.
La Fiscalía Municipal de 10 de octubre impuso este lunes una medida cautelar de prisión preventiva al adolescente Jonathan Torres Farrat, detenido presuntamente por su participación en las protestas de su localidad el 11 de julio.
El lugar donde supuestamente para ellos él protestó fue aquí mismo fuera de su casa, en Calzada 10 de octubre.
Dijo su madre, Bárbara Farrat.
Mi hijo tiene 17 años de edad, que los cumplió el mismo 11 de julio.
Un mes después, el 13 de agosto, dos oficiales de la Policía Técnica de Investigación llegaron al edificio indagando por Bárbara.
Vinieron a buscarme a mí y él lo escuchó y se asomó, y entonces ahí fue donde lo detuvieron a él.
En un video que está en manos de la policía, mostrado a Farrat por el instructor de su hijo, aparece el muchacho que se agacha, recoge una piedra, la lanza y dobla la esquina.
Lo que sobraron fueron los tiros. Conozco como dos vecinos míos que los hirieron debido a los tiros que ellos tiraron.
Jonathan está acusado de desorden público, desacato a la autoridad y atentado. Su expediente aún está en fase preparatoria.
Te da un lindo discurso para que los pocos que todavía creen en esta basura se lo crean. Incluso habían dicho de que cada menor de edad que participó en la manifestación se iba a hablar con ellos, que no iban a ser detenidos.
En Cuba la responsabilidad penal es exigible a partir de los 16 años de edad. Para las personas de más de 16 años y menos de 18, los límites mínimos y máximos de las sanciones pueden ser reducidos hasta la mitad, y con respecto a los de 18 a 20, hasta en un tercio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
El Movimiento San Isidro creó una página en internet, un espacio denominado Ayuda a la Sociedad Civil, para divulgar textos encaminados a promover la resistencia cívica no violenta en Cuba. En ese espacio, el grupo de artistas y activistas comparte guías y manuales con información sobre el movimiento y prácticas de organizaciones de la sociedad civil dentro de contextos políticos complejos y antidemocráticos. Entre los textos que comparte el movimiento San Isidro figura el libro De la dictadura a la democracia, un sistema conceptual para la liberación del teórico de la lucha cívica no violenta Jim Sharp, publicado por el Instituto Albert Einstein. El grupo también comparte una guía para el diseño de campañas para la movilización y la transformación social. La organización Human Rights Watch dijo ayer que el decreto ley 35 y otras normativas impuestas este mes por el gobierno cubano restringen gravemente la libertad de expresión en Internet y además pidió a la comunidad internacional que condene esas medidas. En una declaración escrita, el grupo defensor de los derechos humanos afirmó que las nuevas normativas también constituyen una amenaza para la privacidad de los usuarios en Internet. Los gobiernos de América Latina, la Unión Europea y los Estados Unidos deberían condenar urgentemente este ataque contra la libertad de expresión y presionar a Cuba para que derogue la nueva legislación, subrayó Human Rights Watch. La organización señaló que Internet ha creado una verdadera revolución en Cuba al permitir que las personas se comuniquen con mayor libertad, denuncien abusos internacionalmente y organicen protestas pacíficas, algo que era prácticamente imposible hace pocos años. Cuando el pasado 11 de julio miles de cubanos salieron a las calles demandando libertad, el régimen de la isla restringió el acceso a Internet y a las plataformas de mensajería. En otra información, el origen de un informe de la inteligencia estadounidense sobre la procedencia del virus aún no arroja resultados, pero sí crea nuevas tensiones porque China atribuye la pesquisa a motivaciones políticas. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, tiene los detalles.
Tras el cumplimiento del plazo de 90 días, el director de inteligencia habría entregado un reporte al presidente Biden sobre la procedencia del COVID-19. Según el New York Times, el documento afirma que aún se desconoce si el virus fue resultado de una transmisión de animales a humanos o de la filtración accidental de un laboratorio. China no tardó en reaccionar, diciendo que el reporte no busca contar la verdad.
Simplemente tiene como objetivo trasladar la responsabilidad de Estados Unidos por su fracaso en la lucha contra la epidemia y echarle la culpa a China. Un informe político de este tipo que intenta culpar a China ciertamente no puede llegar a ninguna conclusión científica sobre el origen del virus y solo interferirá y socavará los esfuerzos internacionales de rastreo del virus y la cooperación global en la lucha contra el virus.
Al cierre de esta nota, Estados Unidos no ha reaccionado y aunque las investigaciones siguen en curso, expertos de esta administración y de la anterior han dicho que para obtener resultados fidedignos quizás sea mejor que científicos y no personal de inteligencia se dediquen al proyecto. Por lo pronto, Johnson & Johnson ha mostrado que hasta 8 meses después de la aplicación de su vacuna de única dosis permanecen los anticuerpos, pero también dijo que un refuerzo ha mostrado resultados positivos en ensayos clínicos.
Los nuevos datos provisionales de estos estudios demuestran que una dosis de refuerzo de la vacuna COVID-19 Johnson & Johnson generó un aumento rápido y robusto de anticuerpos con proteína pico, 9 veces más alto que 28 días después de la vacunación primaria de dosis única.
Estas fases clínicas aún requieren de más procesos que son parcialmente financiadas por entidades oficiales, según ha confirmado la empresa. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y la Organización Panamericana de la Salud crea una plataforma para impulsar la fabricación de vacunas en la región. El informe lo tiene ahora Radio ONU.
La Organización Panamericana de la Salud anunció este miércoles el lanzamiento de una plataforma para impulsar los esfuerzos regionales de fabricación de vacunas, que comenzará con la primera de una serie de reuniones para promover una mejor coordinación entre los países y conseguir que los socios de los sectores público y privado conviertan esta idea en realidad. La doctora Carissa Etienne expresó en rueda de prensa que esta agencia, junto con la Organización Mundial de la Salud, trabajan conjuntamente para llevar la tecnología del ARN mensajero a la región, ya que las vacunas que usan esa técnica se encuentran entre las más efectivas contra la COVID-19. Etienne señaló que 4 países de la región ya participan en la fabricación de vacunas contra el coronavirus y que Brasil y Cuba son productores de inmunizaciones precalificadas por la OMS para la fiebre amarilla y la meningitis B. La directora de la OPS indicó que hasta el momento unas 30 empresas e instituciones públicas y privadas de las Américas han expresado su deseo de participar en el programa de transferencia de tecnología de ARN mensajero. Por su parte, el subdirector de la organización anunció que las propuestas seleccionadas se conocerán el mes de septiembre. El doctor Jarbas Barbosa indicó que la idea es contar con una producción regional compartida que use las capacidades existentes y puso como ejemplo a los países que ya producen componentes que podrán formar parte de la producción de una vacuna de ARN mensajero.
Hasta aquí las noticias, seguimos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:41 minutos de la mañana, gracias a Mariana González por este breve informativo. Bueno, estábamos diciendo personas que habían cumplido años un día como hoy, 26 de agosto. Recuerde que si usted está de cumpleaños, muchas felicidades. Este actor estadounidense fue muy famoso porque de niño hizo una película que se llamaba Solo en Casa. Por supuesto que estamos hablando de Macaulay Culkin. Nació en 1980. ¿Cuántas veces no vimos esta película Solo en Casa? La primera y la segunda parte, que creo que sí. Tenía dos partes. Fue sumamente exitoso.
De esos talentos que no les fue muy bien también.
Cuando crecen, sí, tuvo ciertos y determinados.
También tuvo sus dificultades con sus familiares, con sus papás, que eran los que llevaban todo esto de su negocio, de ser artista, su dinero. Cuando él llegó a la mayoría de edad, pues decidió que ya no iba a tener a su papá y a su mamá como representantes, y bueno, por ahí comenzó todo a desencadenarse.
Exacto, no ha vuelto a ser el mismo.
No. Hace poco tuvo un bebé, no recuerdo con quién, pero tuvo un bebé, con una actriz también.
Bueno, pues está de cumpleaños hoy, cumple 41 años. También un día como hoy hubo muerte de famosos y murió un día como hoy un actor que nosotros cuando éramos pequeños los veíamos en muchas películas y nos daba miedo porque tenía el apodo de El Hombre de las Mil Caras. Nació aquí en Estados Unidos, en Colorado Springs, en 1883. Murió un día como hoy, pero de 1930. Está considerado como uno de los actores más versátiles del cine y se recuerda principalmente por sus interpretaciones de personajes grotescos, afligidos y por ser ¿quién? El hombre lobo. Se trata de Lon Chaney. ¿Te acuerdas aquella película de Frankenstein contra el hombre lobo y cómo se filmaba? Recuerdo haber visto películas del hombre lobo, por supuesto, en blanco y negro, y él se quedaba quieto y empezaba a crisparse y de momento le crecía el pelo. Y uno decía, ¿cómo hacen eso? Uh-huh. ¿Cómo hacen eso? Bueno, como hacen los cortes de los muñequitos que van igual filmando. Uh-huh. O sea, lo maquillan, filman.
En
lo
ponen aquellos tiempos. Ahora
en aquellos tiempos
más,
así. Ahora es mucho más fácil.
Muy fácil.
Pero bueno, de niños nos metían miedo a aquellas películas del hombre lobo en blanco y negro. Bueno, ese actor, Lon Chaney, murió un día como hoy. También en el año 2004... murió una cantante que, bueno, yo me enamoré de ella cuando la vi porque era muy bonita, muy talentosa. Hizo una canción en la década de los 80 que yo creo que la gente la conocía más por el nombre de la canción que por su propio nombre. Ella se llamaba Laura Branigan y el nombre de aquella canción, por supuesto, era Gloria.
Gloria.
También muchos éxitos. ¿Te acuerdas aquella Self Control? A ver si, no sé si te da tiempo de encontrarla, Self Control. Esas canciones barrieron en popularidad en los años 80. ¿Te acuerdas? Y lo veíamos en aquellos programas de televisión que solían poner los cortos musicales extranjeros que veíamos. Por cierto, un paréntesis, por eso está el paquete, por eso no vemos los timbiriches oficialistas, porque nos gusta la música de afuera,
claro.
nos gusta la música, pero no solamente la que nos imponen, sino la de afuera, y en aquella época, en los años 80, veíamos mucho a Laura Branigan. Laura Branigan fue un
fenómeno. Eso es diversionismo ideológico.
fue un fenómeno. Ah, vamos a escuchar Self Control. Bueno, desgraciadamente Laura Branigan murió súbitamente mientras dormía en su casa muy cerca de Nueva York, y la causa de su muerte fue de un aneurisma cerebral. Se dice que su padre y su abuelo paterno habían muerto por la misma causa. Desgraciadamente siguió esta herencia triste de la familia y murió muy joven. Aproximadamente nació en el 52, murió en el 2004. Tenía 52 años, joven, muy bonita, muy talentosa y una tremenda pérdida, Laura Branigan. Cuarenta y siete minutos de la mañana, tiempo de deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, de todos nuestros amigos oyentes. Todo sabroso por ahí, ¿verdad?
Sí, señor.
Todo perfecto.
Eso es lo más importante. Bueno, por primera vez en mucho tiempo, anoche el cubano-americano de aquí de Miami, Eric Hosmer, se fue en un partido de 7-0. ¿Qué te parece, Jacomino? El único bateador de los Astros de Houston que tuvo 7 turnos al bate y no conectó ningún sencillo, porque Fernando Tatis Jr. sí al menos conectó un hit. En la derrota de San Diego, 5-3 ante los Dodgers de Los Ángeles. ¿Y saben a qué hora terminó este partido? ¿No se imaginan?
No.
4 de la mañana, hora de Miami. 4 de la mañana, hora de Cuba. La 1 de la madrugada, allá en California. Este partido se extendió a, señores, un gran encuentro, 16 entradas en este inning. Así que victoria del equipo de los Dodgers de Los Ángeles, que conservó el segundo lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. 16 entradas, o sea, casi dos partidos. Y el cubano-americano Nick Castellanos anoche conectó un sencillo, su jonrón número 23. Llegó a 71 impulsadas, batea 320. Y su equipo del Cincinnati perdió ante el Milwaukee 4-1. Los cerveceros, otra sorpresa agradable en la actual temporada de las Grandes Ligas. Sin embargo, Christian Yelich, un Marlin, no le ha ido muy bien este año, ha estado lesionado y solamente batea 249. Yadier Hernández, el pelotero yumurino, anoche conectó su jonrón número 7, pero no pudo impedir de que su equipo de Washington perdiera ante los Marlins de Miami en extra inning en 10 entradas. Yadier ahora con promedio ofensivo de 302. Llegó sin mucho ruido y poco a poco con su labor, primero como emergente de vez en cuando, se ha adueñado del left field dentro del equipo Nacionales de Washington, que ahora tiene 54-71 por debajo de los 500. Y bueno, los Marlins, el peor equipo en la división del este de la Liga Nacional, con 75 derrotas y solamente 52 victorias. Cleveland le ganó 7-2 al Texas, y aquí Andy Báñez, el habanero de 3-2, disparó su décimo doble, batea 255, y al menos José Adolis García disparó un sencillo en 4 turnos, batea 247. Kiki Hernández, el cono boricua, anoche muy bien, disparó un sencillo, un doble, su número 30, su séptimo jonrón, le faltó un triple para el ciclo, para la escalera, y llegó a 51 impulsadas, pero su equipo de Boston perdió ante el Minnesota 9-6. Julito Martínez se fue en blanco en 5 turnos y bajó su promedio ofensivo a 283. Y bueno, como señalé en el anterior espacio, Gurriel Jr. de 4-0 en la derrota de los Medias Blancas ante el Toronto, 3-1. Ya los otros cubanos, hablamos de ellos en el anterior espacio, por ejemplo, el doble número 27 de Yuli Gurriel, el 26 jonrón de el tunero Jordan Álvarez y el doble número 23 de Candelita Iglesias. Y en cuanto a los Juegos Preolímpicos, Paralímpicos, se realizan en Tokio, Reino Unido, Gran Bretaña aparece en primer lugar, le siguen China, el Comité Olímpico Ruso, Australia, Italia, Países Bajos, es Holanda y Estados Unidos. De los latinoamericanos, Brasil es el mejor ubicado con 6 medallas, 1 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Y el filipino Manny Pacquiao, como informamos anteriormente, sobre las 7:50, no descartó ayer pedir la revancha en enero próximo al cubano Jordanis Ugas, quien derrotó al filipino el último sábado en Las Vegas en combate pactado 12 rounds por el título del peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo. Y hoy a las 10:30 de esta mañana estaré conversando en Deportes con los Grandes con el entrenador de Jordan y su base, el santiaguero, Ismael Salas. Me imagino que Ismael Salas va a hablar de este combate durante todo el programa. Así que recuerden, Deportes con los Grandes, 10:30 de esta mañana, una entrevista exclusiva con Ismael Salas, el hombre que llevó a Ugas a derrotar a Manny Pacquiao. Más deportes, 10:30 y después 12 al día. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:52 minutos de la mañana. Gracias a Edemio por este segmento deportivo y ojalá que sí. Cuando Edemio estaba diciendo de que probablemente se haga la revancha de Ugas y Pacquiao, lo primero que pensé, eso le viene muy bien a Ugas. Para mí, Ugas se preparó convincentemente, estudió a Pacquiao y lo mayorió. En la mayoría de los asaltos, valga la redundancia, le pasó factura a Pacquiao. Pacquiao tiene 42 años. En enero va a tener 42 años, uh-huh. Los meses que restan de aquí a allá. Ugas tiene mucha juventud y cada vez que se sentaba en la esquina, tú lo veías, Exilda, estaba más fresco que Pacquiao.
Fresquecito como una lechuga. Sofocado. Aquí estábamos comentando que a lo mejor es una cuestión de orgullo, es una cuestión de que no quiere dejarse vencer, no quiere la derrota y quiere ver si puede de nuevo, bueno, pues imponerse. La diferencia de edad también yo pienso que influye, ¿no? Y la experiencia es buena también, pero este muchacho se preparó, como tú bien dices, y se va a seguir preparando, porque él no va a querer perder tampoco.
Tiene el hambre que tienen todos los peleadores jóvenes.
Él no va a querer perder.
No sé cuántos años tiene, pero no tiene 20 años, pero tiene garra y tiene juventud todavía.
No quiere perder.
Pacquiao viene de vuelta. Pacquiao le han preguntado muchas veces si quiere ser hasta presidente de Filipinas. Y él tiene en mente la carrera política. Más dinero, bueno, la gente dice, no, pero Pacquiao no le hace falta dinero. Caballero, el que tiene 25 quiere tener 26, y el que tiene 26 quiere tener 50. El dinero nunca sobra. Lo que a veces la gente no sabe decir adiós a tiempo.
Quizás es una cuestión de orgullo, no quiere...
Pero ¿qué tal si vuelve a perder Pacquiao? ¿Qué va a hacer? ¿Va a una pedir
no, una tercera? No, de ahí él se va a ir para su casa muy calmadito y muy calladito, porque calladito se va a ver más bonito. Así es la vida. Ya nos podemos ir despidiendo, Teudy. Tú eres un amor, mi vida, un amor de melón.
Eres un amor, Teudy. Te vamos a conseguir dos botellas de aceite y un pescado también.
Un amortiguador
también te vamos a conseguir.
Nos vamos a ir cerrando este timbiriche radial. Nos vamos como No Hay Nada Como Miami por Carlos Oliva. No hay nada. Lo dije por lo de Timbiriche Digital. Esto no es ningún timbiriche. Esto es una emisora seria. Señores que nos escuchan del lado allá. No Hay Nada Como Miami. Carlos Oliva, dedicado a los que estaban reunidos. hace unos días.
Los queremos, señores.
Mucho.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español. A pesar del tiempo nunca olvido
cuando llegué,
lo difícil que me fue al principio,
lo que pasé.
Al abandonar lo mío con el corazón herido, convertí lo malo en positivo. Medio siglo ha sido necesario para conseguir lo conseguido. Poco a poco trabajando, al pueblito convertimos en el paraíso que perdimos.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor.
Oye, bien.
No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si te hace ver de día, de noche es mucho más linda.
Factoría
y
reunificamos la familia, siempre esperando ese día de volver a nuestra tierra, y aún nuestra esperanza sigue viva.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor.
No, no, no.
Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda.
Oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.